La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 PM, tiempo del centro del país. Y ya estamos aquí, señoras, señores, señoritas, señoritos y todos los que ya están por allá afuera, listos para arrancar este martes 30 de septiembre del 2025, ahora sí el último día de septiembre, y estamos arrancando con esta que en realidad ya es un clásico. ¿Y por qué? Pues no más, porque me pregunta por acá mi querida Laura Lanís, y ese eternamente bella, bella, ¿por qué? Pues no más, porque nos gusta, para arrancar este martes con una buena rola cantando, porque estoy segura que todo el mundo se sabe esta. Bueno, además te brota de inmediato. Y también les prometo, como se los he dicho en otras ocasiones, que todo el maldito día se van a acordar de esta canción y la van a estar tarareando por ahí en la tarde y van a decir, ¿dónde la escuché? ¿Dónde la escuché? Pues en Así las Cosas, señoras y señores, que ya estamos con toda la energía para arrancar en este último día de septiembre. ¿Cómo andan esta mañanita? Cuéntenmelo absolutamente todo. ¿Qué piensan hacer el día de hoy? Muy, muy nublado el día, ¿eh? Pero muy nublado el día. Ahorita que venía para acá, para la estación de radio, muy nublado. Se ve que va a llover el día de hoy, así que a tomar, por supuesto, las precauciones debidas, porque de verdad las nubes estaban abajito, ¿eh? Muy nublado esta mañana, por lo menos aquí en el sur de la Ciudad de México, en donde estamos amaneciendo en estos momentos 14 grados centígrados, y sí, dice pronóstico de lluvia como a las 11 de la mañana, sí, ¿eh? Sí pintaba para que llueve tempranón, porque de verdad el cielo no encapotado, sino lo que le sigue. Pero bueno, gracias a toda la banda, mi querido José Mario Lagarza, te mando un abrazo totototote. Y veo también por acá, déjeme ver, mi querido Fernando González dice, hoy es mi cumpleaños y el de mi hermana, la profesora Virginia González. Oigan, pues a los dos les mando un abrazote. Parece ser que ambos andan convalecientes. Bueno, pues de verdad, les mando un abrazo, las mejores vibras a ambos, a Fernando y a Virginia González. Y bueno, pues que a pesar de estar convalecientes el día de hoy, pues puedan celebrar de alguna manera. Por lo menos celebrar, pues que ahí está la vida y que estamos abrazando la vida, y eso también vale muchísimo la pena. Así que abrazote a ambos, a Fernando y a Virginia, y a todos los que el día de hoy están celebrando cualquier cantidad de cosas. Estoy viendo en las imágenes, en la televisión, las imágenes del Popocatépetl, pero claro, eso es de webcams de México, porque si ustedes tratan de verlo aquí afuera, no se ve ni Mauser, porque básicamente está nublado esta mañanita. Bueno, pues hoy tenemos mucha información, tenemos muchas conversaciones también, y hoy les aviso desde ahorita que a las 8 de la mañana, para las 8 de la mañana les tengo una exclusiva que estoy segura que a muchos va a emocionar. Hoy a las 8 de la mañana vamos a hablar de, híjole, de qué manera vamos a retar al Poder Judicial. No tienen una idea lo que les vamos a presentar hoy a las 8 de la mañana como una exclusiva aquí de Así las Cosas. Así que prepárense el café que quieran o lo que sea que tomen a esta hora. Ayer alguien me decía, pues es que tú dices café, yo tomo té. Pues no pasa nada, té o lo que quieran tomar. Así que bueno, pues así las cosas esta mañanita. Me dicen por acá, saludos desde Alpharetta, Georgia, en Estados Unidos. Dice, hoy te escucho más feliz que nunca. Ah, pues te voy a mandar un abrazo. De verdad, me dice, me estás escribiendo por acá, a ver, déjame ver quién eres. Es Pamela Cruces, desde Estados Unidos. Pues qué bueno que todos tus estudios de salud salieron bien. Y me dice, hoy te escucho más feliz que nunca. Sí, estoy muy feliz, sobre todo por lo que les vamos a presentar hoy a las 8 de la mañana aquí como exclusiva en Así las Cosas. Así que, señoras y señores, ustedes ya lo saben, estamos en absolutamente todas las redes sociales. Me pueden mandar un WhatsAppazo al 55 25 69 09 41. También estamos en el fijo. Le mando un abrazo con muchísimo cariño a mi querido Carlos Zúñiga. Le deseo que todo lo que venga sea buenísimo para él, la verdad. Gran tipo Carlos Zúñiga, gran amigo, que le vaya súper, súper bien. Y bueno, pues nosotros aquí seguimos, por supuesto, todos los días a partir de las 7 de la mañana. ¡Ya lo saben! café caliente y negro como mi alma, y un agua mineral muy fría. Y con esto, que todos conocemos, arrancamos.
A mí me parece que esta iniciativa pretende asemejar al interés legítimo con el interés jurídico. O sea, lo acerca más a ese lugar y entonces sí constriñe el acceso, ¿no? La evolución jurisprudencial ha sido clara en el sentido de que no tiene que ser un beneficio que sea imposible apreciar. O sea, lo que te dice, y digamos tenemos no solo la jurisprudencia que cita la iniciativa, sino varias que suceden después, te dice, tiene que ser actual, pero más bien tiene que ser real.
No obstante, hay al menos tres aspectos preocupantes. Primero, se acota la figura del interés legítimo. Segundo, se limitan los alcances de la suspensión como medida cautelar. Especialmente destaco la preocupación que genera la redacción que se propone para el artículo 166 relacionada con los efectos de la suspensión frente a la muy controversial e inconvencional figura de la prisión preventiva oficiosa. Y tercero, que se aumenta el margen para el incumplimiento de las sentencias al diluirse las consecuencias derivadas del desacato.
Dice que no hay fuego amigo. ¿Usted le revelaría ya entonces de quién
proviene? Yo no hablé de fuego amigo y yo coincido con la presidenta. No es desde luego fuego amigo. Que yo sí sepa quién es y de parte de quién, pues sí lo sé y lo dije. En su momento yo lo daré a conocer. En su momento cuando yo considere políticamente oportuno.
¿Se sigue afirmando que Adán Augusto López no es un lastre para el movimiento de ustedes?
Usted me vuelve a preguntar, yo le vuelvo a contestar. No es un lastre para nosotros.
¿Lo van a defender hasta donde tope?
No, nosotros no somos defensores jurídicos.
Today, we're taking a critical step towards both ending the war in Gaza and setting the stage for dramatically advancing peace in the Middle East. I'm picking up good vibrations. She's giving me excitations. I'm picking up good
vibrations. She's my excitation. Así las cosas.
7:09, los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ha sucedido y de lo que estaremos hablando también el día de hoy aquí en este programa. Escuchaban ustedes la voz de Luisa Conesa, abogada. Ayer comenzaron estas audiencias públicas en el Senado de la República sobre la ley, la reforma a la ley de amparo. Y bueno, pues varias voces, la de Luisa Conesa, ya la escuchaban también, la de Santiago Aguirre. ¿Se acuerdan de Santiago? El exdirector del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, experto, por supuesto, en todos estos temas. Hoy, por cierto, voy a platicar con Santiago Aguirre también aquí en estos micrófonos, por ahí de las 8:30 a.m, un poco de cómo le fue ayer y sobre todo lo que se está poniendo sobre la mesa. Ya ayer escuchábamos algunas voces cercanas, por ejemplo, Arturo Saldívar, que decían igual hay que rehacer algunos párrafos de esta reforma a la ley de amparo. Hoy estaremos hablando, por supuesto, de ello. Y luego, bueno, otra vez, el día de ayer, el senador Adán Augusto López dio otra conferencia de prensa y dijo que él no es evasor fiscal, que él ha pagado todo lo que tiene que pagar, que sí ha recibido los dineros que ha recibido, pero es otra vez una conferencia de prensa. Escucharon ustedes por ahí un fragmento y luego la voz del diputado Ricardo Monreal, pues ya lo escucharon también, van a defender a Adán Augusto López y dice, pues así como defenderlo, no nos toca defenderlos, pero así las cosas en la 4T. Y después la voz de Benjamín Netanyahu, ayer se los decíamos mientras estábamos arrancando el programa, ya se los adelantaba y después, antes de terminar, les decía, está en estos momentos la reunión entre el presidente Trump y el primer ministro de Israel, el señor Netanyahu. El día de ayer se propone un plan de paz con 20 puntos, lo propone el presidente Trump. Israel dice que lo acepta, Hamas dice que todavía no sabe si lo van a aceptar, así que, híjole, todavía hay que tomar esto más o menos con pinzas porque no queda tan claro que realmente se vaya a aceptar este plan de paz que el día de ayer presentó el presidente Trump acompañado de Benjamín Netanyahu, pero como ya les digo, en Gaza por lo menos ayer no hubo celebración alguna de este plan de paz y también Hamas dice todavía no estamos seguros de que vamos a aceptar esto porque no entendemos qué ganaríamos nosotros en este proceso. Hoy también estaremos hablando, por supuesto, de este asunto. Y finalmente, aunque ustedes no lo crean, a mí me sorprendió que todavía los Beach Boys sigan por ahí. Good Vibrations de The Beach Boys son parte del cartel del festival Remind, que empieza hoy su preventa y que se va a llevar a cabo el próximo 29 de noviembre. Así que así las cosas, y me da mucho gusto saludar en la línea al almirante Juan José Padilla Olmos, director general del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Almirante, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, licenciada. Con el gusto de saludarla a usted y a su gentil audiencia.
Gracias, almirante. Pues a ver, varias cosas, sobre todo lo que vimos que sucedió este fin de semana en el aeropuerto, que obviamente suspendió operaciones. Las lluvias fueron durísimas. Ayer dimos a conocer las lluvias que cayeron, que fueron verdaderamente impresionantes. Pero ¿qué sucedió este fin de semana, almirante?
Licenciada, agradecerle antes que nada la oportunidad que se nos brinda para hablar sobre este problema de las inundaciones. Para el aeropuerto y para mí en lo particular, es muy importante hablar sobre este tema, sobre todo por las inundaciones que nos ocurrieron el sábado pasado.
Ajá.
Quiero informarle a usted y a su audiencia, antes que nada, que para el aeropuerto lo más importante es la seguridad de las operaciones y la seguridad de los pasajeros.
Uh-huh.
Sabemos que ocasionamos muchos inconvenientes a los pasajeros al llegar tarde a sus domicilios, a sus negocios, pero preferimos pecar de exagerados a tener algún problema con un incidente o con un accidente. Con la anterior licenciada y el personal del aeropuerto, no queremos justificar incompetencias, problemas en las instalaciones, demoras con las maletas, faltas de taxis, problemas con el internet, inundaciones en las pistas. No lo justificamos, los entendemos que a partir de abril de este año estamos en una actividad intensa para remodelar todos esos instalaciones, sí, para darle mantenimiento a las pistas. Desafortunadamente, pues no tenemos una varita mágica para resolverlos en 2 o 3 meses. Sí. Requiere mucho más tiempo, y bueno, el personal del aeropuerto está integrado en un programa de trabajo al 100% las 24 horas del día. Hace mes y medio, un mes, 2 de septiembre, algo así, tuvimos una inundación no de una pista, tuvimos inundaciones de las dos pistas, y nos tardamos 6 horas en recuperar la operatividad del aeropuerto.
Sí.
Hoy, con una tormenta con mayor intensidad, solamente cerramos una pista y nos tardamos un par de horas en recuperarlas. Ya no hablamos de inundaciones, hablamos de encharcamiento.
Uh-huh.
Las directivas de la señora presidenta y del almirante secretario, a partir de esas inundaciones, pues es integrarnos a un trabajo para tener un aeropuerto digno para un tercer mundial en México.
Sí, claro, porque eso es lo que le iba a decir, claro, porque ahí viene, digo, en realidad debería de operar siempre, independientemente del Mundial, pero además ahí viene el Mundial el próximo año, y obviamente pues vamos a tener, no solamente que dar una mejor cara, sino también de tener una operación, digamos, como fluida constantemente. A ver, lo que me dice ahorita almirante es importante, es decir, fue una pista y estuvo fuera de operación solamente un par de horas.
Es correcto, licenciada.
Okay.
De las 6 de la tarde, 6:03 a las 8 de la noche.
¿Y qué pasó con la torre de control? Porque ahí ha habido como muchísimos asuntos, que si cayó un rayo, que si dejó de operar, que si perdió comunicación con todos los vuelos. ¿Ha habido cualquier cantidad de información sobre este tema, almirante?
Sí, es correcto, licenciada. Hubo descargas eléctricas que afectaron al control de tráfico aéreo. Desafortunadamente, pues las coincidencias no nos apoyan mucho, porque durante las 2 horas que estuvo cerrada esa pista, ajá, el aeropuerto estuvo operando normalmente con la pista 05 izquierda, ajá, y las comunicaciones no tuvimos ningún problema. Sin embargo, las descargas pues afectaron a partir de las 8 de la noche, 8 y 4, cuando se reactivó la otra pista, afectaron pues el radar, afectaron las comunicaciones, que se mantuvieron para los tráficos de llegada, pero desafortunadamente no fue así para los de salida, que fue donde tuvimos las demoras. Tengo aquí al ingeniero Fabián Cortés, que es experto en el control de las operaciones. Si me permite, claro, lo pongo para que nos dé su claro información.
Muchas gracias, almirante. Me parece perfecto. Estamos precisamente revisando qué está pasando con el aeropuerto. Estoy hablando con el almirante Juan José Padilla Olmos, director general del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. No sé si ya anda por ahí el ingeniero.
Sí, quizá. A la escucha y a la orden. Muchas gracias por el espacio y un saludo a la audiencia.
No, al contrario, ingeniero. Gracias. ¿Me puede repetir su nombre y su cargo nada más, ingeniero?
Héctor Fabián Cortés Álvarez, Héctor, director de operación de la ICN.
Perfecto. Gracias, ingeniero. A ver, nos estaba explicando ahorita el almirante esto. Primero fue la lluvia muy fuerte que cayó, que esto dejó fuera a una de las pistas hasta como las 8 de la noche. Y luego lo que pasó con la torre de control. ¿Qué pasó con la torre de control?
Sí, bueno, ahí el problema fueron la tormenta eléctrica que se presentó entre las 5 y las 6 de la tarde aproximadamente. Uh-huh. Estuvieron habiendo descargas atmosféricas, lo cual afectó unos circuitos eléctricos. Esto fue lo que de hecho afectó la operación de primera instancia, ¿no? Como bien se lo explicó el mediante, de las 5 a las 6 de la tarde estuvieron aguantados todos los despegues y aterrizajes. Aguantados me refiero a que no estuvieron efectuándose.
Sí.
Esto por decisión de las tripulaciones, ya que los alcances visuales estaban muy reducidos y comprometían la seguridad, y para mantener la seguridad de la operación se detiene la operación por decisión de tripulaciones en base a la información que se les da.
Claro.
Ellos deciden no opero. Uh-huh. Entonces se detienen los despegues, los aterrizajes también igual se quedan en patrón de espera, y ya cuando empiezan a sus tiempos límites a llegar, empiezan a irse a sus aeropuertos alternos.
Okay.
Entonces, toda esta afectación que hubo de las 5 a las 6 de la tarde, 5:40 todavía,
uh-huh,
fue lo que realmente estuvimos arrastrando el resto de la tarde, ¿no? Ya después, por ahí de las 6, se cierra la pista 05 derecha para efectuar la evacuación del agua, pero el aeropuerto ya está aterrizando y despegando aeroviones normalmente.
Uh-huh.
A las 8 que se abre, se presenta la primer falla, a las 8:03,
uh-huh,
que es una pérdida de comunicación en la red principal de comunicación de la torre de control, dependiente de CNEAM, y en ese momento la CNEAM activa su red alterna comunicaciones, uh-huh, porque siempre se te cuentan con duplicidad de sistemas para este tipo de infraestructura.
Uh-huh.
Entonces, la red alterna se utiliza únicamente para lo que realmente representa una seguridad operacional, que es los vuelos en el aire.
Okay.
Empiezan a aterrizar y detienen la salida. Realmente eso fue lo que pasó de las 8 a las 8:33 de la noche.
Ajá.
Y bueno, a partir de ahí hubo un efecto dominó de las operaciones, porque pues todo avión que llega demorado sale demorado y así sucesivamente,
sí, claro,
¿no?
Sí. Uh-huh.
Pero realmente eso fue lo que pasó. Y fue una red eléctrica que afectó a estos sistemas. Y de hecho continuó afectando al siguiente día para lo que fueron las cargas de los planes de vuelo, que fue lo que manifestó Aeroméxico, ahí en el Centro de Colaboración Aeroportuaria del Aeropuerto, que no podían cargar sus planes de vuelo, y se manifestó que por consecuencia de estas mismas redes que se han estado viendo afectadas, no servía ese sistema, ¿no? Pero igual también fue en el domingo, que duró solamente unos 20 minutos, e igual trabajando en equipo por instrucciones de mi almirante Padilla, se dio todo el apoyo a CNEAM, a la torre, mandamos especialistas electrónicos, y logramos sacar la emergencia en un tiempo récord.
A ver, pero ingeniero, esto de, porque bueno, lo de la lluvia y lo de las pistas, pues ahora sí que no es la primera vez, entiendo que se está trabajando en ello, pero bueno, no es la primera vez, y todos vimos la lluvia que cayó, fue una lluvia impresionante. Pero a ver, esto de la torre de control, la preocupación que me están externando las personas que nos escuchan es, ¿pero cómo? O sea, si cae un rayo, ¿es factible entonces que la torre de control quede, digamos, fuera de comunicación, por decirlo en términos básicos? Pues porque vamos a enfrentar este tipo de tormentas pues cada vez más. Ahora sí que el cambio climático lo tenemos encima y estas tormentas no van a desaparecer, al contrario. Entonces hay mucha preocupación de decir, es decir, cae un rayo y eso hace que la torre de control se desconecte, por ponerlo en términos simples.
Las torres de control en todo el mundo están diseñadas para que siempre tengan una red alterna de comunicaciones. Nunca van a quedar incomunicadas por completo. Y eso fue lo que pasó esta vez. Realmente nunca quedó incomunicada. Sí se vio afectada su red principal. Y al final de cuentas nunca habíamos tenido tampoco este problema. Así como nunca habíamos tenido este volumen de agua.
Sí.
Esto es algo nuevo, es algo atípico. Igual este problema de que cayera un rayo, porque sí se encuentran con sistemas de pararrayos, pero pues esto todo, están pasando muchas cosas nuevas, ¿no? Pero realmente la torre nunca quedó incomunicada, así como tal, ¿no? Tenemos la red alterna que se empleó para los aterrizajes.
Es decir, ustedes lo que nos pueden asegurar a todas las personas que estamos ahorita, yo hablando con usted, la gente que nos está escuchando, es nunca se perdió la comunicación, siempre estuvieron, ahora sí que los parámetros de seguridad activos, si nunca se perdió la comunicación con nadie desde la torre de control.
Es correcto. Cuando ven que se detiene la operación...
Ah, se me cortó ahí tantito. A ver. Es que esta parte es muy importante porque había cualquier cantidad de rumores sobre este asunto, de si se había dejado de operar, si no se servía, si no había un sistema operativo. A ver, de regreso, ingeniero, se cortó tantito ante la pregunta que le hice.
Sí, bueno, la torre nunca va a quedar incomunicada. Se cuenta con la duplicidad de sistemas en todas las torres de control. Lo que pasó esta vez fue esto, ¿no? Entró la red alterna de comunicaciones, con esa se empleó para únicamente dar prioridad a lo que representa la seguridad, que es bajar aviones que están en patrones de espera. En realidad, la operación como tal nunca se detuvo, simplemente se priorizó la operación buscando la seguridad a los pasajeros. Si de repente las de posición, es precisamente para evitar un atoramiento en las calles de Roberto para meter todos los aviones que están bajando, ¿no? Entonces tenemos que dar prioridad que fluya el sentido para luego darle prioridad al otro, ¿no? Entendiendo que ya las demoras son inevitables, dar prioridad a la seguridad. Se detienen las operaciones, no se vio vulnerada la seguridad nunca, simplemente se le dio prioridad precisamente a este factor, ¿no?
Sí. A ver, y nos decía ahorita, ingeniero, pues sí, no habíamos visto estas lluvias, tal vez no sé si habíamos visto estos rayos o no, pero pues lo nuevo se va a convertir en lo ordinario, porque pues estos son ya los tiempos en los que vamos a vivir con estos fenómenos de la naturaleza. ¿Qué va a hacer el aeropuerto? Pues porque va a seguir lloviendo y van a seguir cayendo rayos, ingeniero.
Sí, el día de ayer tuvimos una reunión con el director general de CENEAM, con el director general del aeropuerto, obviamente Padilla Olmos, ingeniero Vergadio. Estuvimos reunidos para precisamente generar estrategias. El día de hoy vamos a hacer todo un recorrido con personal técnico especialista, precisamente para analizar todo este tipo de áreas de oportunidad en la infraestructura con las nuevas situaciones atípicas que ya van a dejar de ser atípicas.
Así es.
Y evitar que nada de esto vuelva a afectar la operación. La seguridad nunca se vio comprometida, pero la operación sí, como vimos, hubieron bastantes afectaciones, sí, operacionales, pero la seguridad nunca. Entonces vamos a trabajar de manera colaborativa, CENEAM, AICM, para en un ganar-ganar podamos fortalecer estas partes de la infraestructura, que no vuelva a repetirse una situación igual.
Y las pistas, ingeniero, los que usamos de pronto el aeropuerto, pues nos damos cuenta que las pistas están a veces con más baches que las calles de la Ciudad de México. ¿Cómo van las pistas del aeropuerto? Ah, se me volvió a ir el ingeniero. A ver si lo tenemos por ahí. Ya nada más para esta última pregunta, porque si han usado el aeropuerto de repente, no, se cortó, bueno, se cortó la llamada, pero bueno, pues más o menos habíamos terminado, pero sí quería yo hablar un poco más todavía de las pistas y también de pues lo que viene para pues para los próximos meses, ¿no? El Mundial está a nada, está a menos de un año, ¿no? El Mundial es en junio o julio del próximo año, el Mundial, y bueno, pues si ustedes han ido al aeropuerto, pues el aeropuerto trae varios problemas pues bastante serios en este sentido. Y a ver, está ingeniero otra vez, le preguntaba de las pistas que pues todavía requieren muchísimo mantenimiento, ¿no?
Sí, es correcto. Igualmente, este volumen de agua pues nunca había caído. Entonces estamos trabajando precisamente en fortalecer y hacer un sistema de descarga pluvial más eficiente, invariablemente de que el hecho de que esto atípico se vuelva cada vez más típico, estamos también adquiriendo equipo de rescate para cualquier tipo de inundación, recuperar operatividad en menor tiempo, barredoras de succión, los backdoors, cisternas, bombas, motobombas, portátiles, todo este equipo se está adquiriendo para precisamente fortalecer lo que sea que se vaya sumando a esto, a esto que está pasando.
Okay. Ingeniero, no sé si esté todavía el almirante por ahí, nada más le quiero hacer una última pregunta.
Sí, licenciado, a sus órdenes.
Gracias, y gracias también al ingeniero. Y nada más para terminar, almirante, y agradecemos, por supuesto, esta conversación. Otra de las cosas que nos han preguntado mucho es esto que ha circulado de que ya no se pueden tomar fotografías y videos pasando los filtros de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Es cierto esto, almirante?
Creo que hubo una desinformación, licenciada. No, no es correcto. Hay áreas que, bueno, por normatividad de aduanas, migración, las aerolíneas del mismo aeropuerto, pues se tienen restringidas por asunto de seguridad de los pasajeros, de los sistemas, para que los sistemas de seguridad sigan trabajando sin problema, pero no hay tal. Yo les pediría a su audiencia que si alguien se siente afectado por esta norma, inmediatamente nos hagan llegar la información, tomen el nombre del servidor público que les impide tal acción y vamos a fincar responsabilidades, porque eso no es correcta esa información.
Bueno, pues importante también esto. Pues gracias, almirante, también gracias al ingeniero, pero gracias por estos minutos, almirante.
Pues, muchas gracias, licenciado. Yo solamente quisiera pedirle que transmitirle a su audiencia que el aeropuerto está trabajando, que a pesar de estos eventos de inundación que tuvimos, el único problema que se presentó fue la demora de los pasajeros en llegar a casa, pero que no hubo ni incidentes ni accidentes a pesar de la magnitud y la intensidad del fenómeno meteorológico que se nos presentó.
Bueno, pues gracias, ya lo están escuchando, por supuesto. Gracias, almirante.
A la orden.
Gracias, es el almirante Juan José Padilla Olmos, director general del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Así que por aquí varias personas, Adriana Sánchez, Miriam Nosti, preguntaban esto de las fotografías. Bueno, lo que está diciendo, digo, hay zonas en donde no te permiten tomar fotografías, eso en cualquier lugar. No sé, si estás pasando seguridad, hay ciertas áreas en donde no te permiten tomar fotografías, pero después de eso no habría por qué no. Si estás ahí en la sala de espera, no sé qué, pues claro que te puedes tomar una fotografía. Y lo que nos está diciendo es, bueno, si alguien les dice que no, pues ahora sí que así las cosas. Sí, ya vi lo que me estás compartiendo, Miriam, pero ya escuchaste al director del aeropuerto. Entonces, pues ahora sí que la voz del director del aeropuerto, pues es la que tiene más peso. En fin, si a alguien que nos está escuchando le impiden tomar una fotografía, pregunten el nombre de la persona que les está impidiendo y denúncienlo. Así lo acaba de decir el director del aeropuerto. Así que así las cosas. Bueno, uf, cuánta cosa hay, apenas son las 7:30 de la mañana, pero era muy importante poder tener esta conversación también con el director del aeropuerto. Nos vamos a ir al corte y regresando vamos a ver qué está pasando en la UNAM. ¿Qué está pasando en la UNAM? Tenemos muchísimas preguntas desde hace varios días de personas que nos escuchan, que son padres, madres de familia o estudiantes en la UNAM, en los SHs. ¿Qué está pasando por ahí? Bueno, pues ahorita lo vamos a platicar, por supuesto. Así que, ¡vámonos al corte!
En Así las Cosas.
La universidad ha puesto a disposición de su comunidad programas de orientación, acompañamiento psicológico y apoyo con perspectiva de género. Invito a las y los estudiantes, personal académico y administrativo hacer uso de ellos, así como a los padres y madres de nuestro alumnado, a conocerlos y estimular a sus hijas e hijos a utilizarlos en beneficio de su formación integral, como un paso indispensable para contar con una comunidad empática y resiliente en todos los sentidos.
Así las cosas.
7:36 acaba de comenzar hace 2 minutos prácticamente la conferencia de todas las mañanas y bueno, por ahí van a hablar de varios asuntos. Me dicen por acá que es el Día Internacional de la Traducción, miren, y se dedicará la mañanera a mujeres indígenas. Bueno, de eso se va a hablar y ya saben, si hubiese algo más que destacar, por supuesto, aquí se los decimos. Bueno, ustedes lo saben, aquí tenemos muchísimas personas que nos escuchan que o estudian en la UNAM o trabajan en la UNAM o tienen a sus hijos o a algún pariente en la UNAM, ya sea en las facultades o en los SHs o en algún otro lugar de la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí les dimos cuenta lo que pasó en el CCH Sur, este lamentable suceso donde pues un joven asesina a otro y luego se lanza al vacío y se rompe las piernas, y hay por ahí pues una situación evidentemente, como escuchaban ustedes ahorita también, de contención, de salud mental, de todo lo que está pasando. Y bueno, todos los rumores que ha habido en estos últimos días de si va a haber ataques en la Facultad de Química, las facultades que están cerradas, y justo porque ustedes nos lo pidieron también, nosotros decidimos dedicarle unos minutos a hablar de ello y salir en la línea al maestro Hugo Concha, abogado general de la UNAM. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Qué gusto saludarte, Gaby, hacía tiempo. Muy bien, muchas gracias.
Saludos, ¿sí?, al auditorio. Hacía mucho que no hablábamos, querido Hugo. Pues cuéntanos un poco qué está pasando en la UNAM, mano.
Sí, Gaby, con mucho gusto. Mira, yo empezaría diciendo, son días complicados normalmente para la universidad. Uh-huh. Obviamente me estoy refiriendo a la tragedia del lunes pasado, pero que además se combina en un periodo de días que tienen que ver con el aniversario de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, que fue el viernes pasado. En breve, en un par de días, en mañana tenemos el 2 de octubre, el aniversario de la matanza estudiantil de 1968, que normalmente ya de por sí estos días son días donde la comunidad universitaria, en uso más que legítimo y necesario del derecho de protesta, suele manifestarse, suele llevar a cabo actividades, paros, formas de expresión, un poco remembrando estos trágicos sucesos que se han dado a lo largo de nuestra historia contemporánea. Si esto además le aunamos esta tragedia que ocurrió el lunes pasado, pues la verdad es que la universidad sí está viviendo días complejos, días difíciles, en donde múltiples comunidades universitarias de muchas entidades académicas se han manifestado de distintas formas, pero además aunado esto a que en la universidad se han recibido amenazas de distinta naturaleza, amenazas que van desde va a volver a ocurrir algo como lo del CCH, a amenazas de bomba, amenazas específicas a algunas personas, ¿no? Como ocurrió con la Facultad de Química, que mandaron amenazas directas a 4 profesoras. Entonces esto pues ha enrarecido mucho el ambiente. Pero esa es un poco la situación así el que me estás preguntando.
Y a ver, en estos momentos, Hugo, ¿cuántas facultades, SHs o demás no tienen actividades?
Sí, con el conteo que tenía todavía ayer y por la noche, había un total de 13 escuelas, bachilleratos, entidades que habían decidido hacer paro durante esta semana. Justamente un poco en razón a lo que te estoy platicando, dijeron que esta semana no iban no se iban a llevar actividades en la universidad. Otras 14 aproximadamente hicieron una modalidad distinta. Tienen lo que llamamos paros activos, ¿no? Es decir, no se acude a las instalaciones, pero se siguen llevando actividades, sobre todo en línea, a través de, pues ya sabes, todas estas plataformas que se implementaron y todo el mundo las tiene ahora a mano desde la pandemia, ¿no? Entonces hay 14 que están en esa situación, llevando clases en línea. o paros activos.
Sí. Ok. A ver, y lo que me estás diciendo, Hugo, es, bueno, uno es el contexto, sí, que nos queda claro, el 2 de octubre, Ayotzinapa, es decir, nos queda claro, sí, el contexto, y son siempre días que son complejos. Pero, digamos, sí, esto de las amenazas y demás, sí es algo nuevo, Hugo, lo que se está viendo, estas amenazas o con nombres directos o amenazas más generales que van desde una posible bomba hasta amenazas, digamos, de que alguien va a llegar a matar o no sé qué, pues hemos visto todos los mensajes. A ver, ¿qué dicen? Bueno, están en paro unas, paros activos, otras cierran sus actividades, pero ¿qué más hacer para esto, Hugo? ¿Ni modo que esperar solo que pase esta semana y ya?
No, no, no. En cuanto a las amenazas, hay la universidad en general, respecto a cualquiera de estos problemas, vamos a llamarlos así, de seguridad, uh-huh, la universidad cuenta con protocolos muy específicos, los cuales, además, debo decir que a raíz de lo del lunes pasado, varios, uh-huh, de ellos están siendo revisados para ver de qué manera los fortalecemos, que son básicamente los manuales de lo que tiene que hacer una comunidad cuando se enfrenta a un problema de esta naturaleza. En el tema específico de amenazas de bomba, uh-huh, de amenazas hay protocolos, y de bomba en particular hay también uno muy, muy particular que dice exactamente lo que hay que hacer. No es nuevo las amenazas de bomba, Gaby, lo que sí es nuevo es que sean tantas en, ¿sí?, tan poco tiempo, y que estén, obviamente, y que estén concatenadas o hagan relación a lo sucedido en el CCH, ¿no? Uh-huh. Porque muchas se desprenden de esto. Ahora, con las amenazas hay que tener claridad de qué significan, qué te están diciendo. Muchas veces, y esto es, digamos, en las universidades del mundo, muchas veces son alumnos en solitario cuyo objetivo es la amenaza, punto. No es realmente que quiera llevar a cabo otra actividad, sino lo que quiere es que se suspendan las actividades, uh-huh, a veces simplemente por unas horas. Con las bombas suele suceder eso, porque por lo pronto en lo que se hace la inspección, das partes a las autoridades que tienen grupos especializados para llevar a cabo estas revisiones, y en lo que haces eso, pues seguramente las actividades, si no de todo el día, por lo menos sí del turno, ya sea matutino o vespertino, pues quedan suspendidas. Muchas veces ese es el objetivo, pero por supuesto que la universidad no puede correr el riesgo de decir, ah, seguramente solo es una amenaza falsa y no vamos a hacer nada. Tenemos siempre que tener los mecanismos para reaccionar, claro, dar parte a quien toca. Normalmente son autoridades ya no de la universidad, sino autoridades externas, las autoridades de seguridad, de procuración o de impartición de justicia, según de lo que estemos hablando, para poder actuar. En el caso de las amenazas que se han recibido, perdón, rápidamente, se ha dado parte justamente y se han levantado denuncias específicas para que quede la constancia y obviamente para que puedan llevarse a cabo las investigaciones correspondientes.
Sí. Y a ver, vuelvo a insistir, hay cosas que, sí, ya habían pasado, y bueno, pues obviamente dices, están o reforzando o actualizando protocolos, Hugo. Pero, a ver, no todo se resuelve cerrando, obviamente, y sé que están trabajando también esquemas de contención, salud mental, etcétera, con los jóvenes, pero, digamos, ¿cómo piensa la UNAM caminar a partir de este momento en estos territorios, que algunos de estos sí son muy nuevos, Hugo?
Sí, pues mira, Gaby, yo creo que lo que se está haciendo de manera muy particular con el CCH Sur, donde ocurrió esta tragedia, va a ser muy importante. Dentro de la inmensidad y pluralidad que tiene la universidad, nuestros bachilleratos son el área más sensible. Y lo son, obviamente, pues porque ahí están comunidades de menores de edad. Uh-huh. Entonces, queremos, pues, a partir de lo ocurrido, llevar a cabo una revisión muy minuciosa de lo que nos está diciendo la propia comunidad, lo que nos están diciendo los estudiantes del CCH, lo que nos están diciendo los padres de familia, para lo cual se han llevado varias mesas de diálogo. Todavía ayer por la noche se hizo un recorrido con brigadas de estudiantes y algunos padres de familia por el propio CCH para ver dónde hay espacios que carecen de las instalaciones necesarias en materia de seguridad, luminarias, cámaras, cosas que hay que implementar. Todo esto, ellos además lo han manifestado en pliegos petitorios muy específicos, que la universidad, desde que los recibió y los revisó, ha estado totalmente de acuerdo, porque todas son acciones un poco de la naturaleza que tú mencionabas, que se van a implementar a partir de los días siguientes. Hoy en la mañana, uh-huh, la Comisión de Seguridad del Consejo Universitario va a sesionar para aprobar todas estas medidas. Son medidas de muy distinta naturaleza, y creo que la clave, Gaby, uh-huh, muy específico de lo que estás preguntando, es que tenemos que caminar de la mano de las propias comunidades.
Así es.
Es decir, en este caso muy particular, los padres de familia están haciendo propuestas muy creativas y además están haciendo propuestas donde ellos intervienen. Ellos quieren hacer revisiones periódicas, ellos quieren estar al tanto y con informes de las cosas que se llevan a cabo en el plantel, y además quieren participar en brigadas que hagan rondines cada cierto tiempo en el propio plantel. Creo que de aquí vamos a salir muy fortificados, muy fortalecidos, para poder llevar a cabo un restablecimiento de la vida comunitaria con muchos mayores márgenes en materia de seguridad.
Pues sí, porque mira, mucha gente nos está ahorita compartiendo, sobre todo madres, padres de familia, dicen, pues sí, tenemos miedo. Yo creo que lo más importante es transmitirle a la gente, que son miles y miles los que están vinculados a la UNAM, pues la tranquilidad, Hugo, porque aquí es tal cual me lo están escribiendo ahorita, pues es que tenemos miedo.
Totalmente, Gaby, ¿no? Y es totalmente legítimo ese miedo. Ahora, hagámonos también responsables, pues que esto se está dando en comunidades muy grandes estudiantiles, en el contexto del país en donde la violencia está sin límite y desenfrenada. Entonces, lo que la universidad tiene que hacer es verdaderamente crear con toda su comunidad estos, ¿cómo los podría llamar? Círculos, quizá, en donde la propia comunidad nos fortalezca o nos fortalezcamos para poder enfrentar cuando se presenten sucesos. Decir que no va a volver a pasar nada, pues tú muy bien sabes que sería seguramente una bonita idea que no se va a llevar a cabo. Entonces, más bien tenemos que estar muy preparados para cuando esto ocurra poder reaccionar de la mejor manera posible y poner a salvo a todos los miembros de la comunidad.
Bueno, pues estaremos por supuesto atentos porque nos ocupa, nos preocupa siempre lo que pasa con la UNAM y también con quienes por ahí están. Gracias, Hugo, por estos minutos.
No, muchas gracias a ti, Gaby, que tengas muy buen día. Buen
igualmente,
día al auditorio.
Gracias, Hugo Concha, abogado general de la UNAM. Pues vamos a ver, porque de verdad sí, es preocupante y tenemos cualquier cantidad de mensajes a este respecto. Vámonos al corte.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7:52 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique, pues a ver, hemos tenido algunos días con buenas noticias, pero creo que hoy no hay tan buenas. Empleo muestra debilidad durante agosto, destacan ustedes en la primera plana del Financiero, Enrique.
Así es, mira, si comparamos las cifras que arrojó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que levanta el INEGI, encontramos que en el mes de agosto bajó en 200,000 personas la población ocupada respecto al mismo mes del año pasado. 200,000 personas.
Wow.
Lo cual, pues, es muy significativo.
Claro.
Y, como siempre, aquí ya ves que hemos señalado los contrastes,
sí, hay diferencias,
tan,
¿no?,
tan grandes que hay en el país. Resulta que a nivel de género, el número de mujeres ocupadas subió en 41,000 personas.
No, mira, o sea, mujeres sí aumentó. En
sí,
mujeres.
Entre las mujeres sí hay más ocupación y empleo.
Okay.
Y en contraste, entre los hombres bajó en 242,000.
Wow.
No, pues es mucha diferencia, ¿sí? Muy interesante este comportamiento. Generalmente, y lamentablemente también, sigue habiendo diferencia de ingresos. A las mujeres se les paga menos en promedio que a los hombres. ¿Sí? Se estima que el gran promedio es de alrededor de 15%. 15% mes por cada mes, digamos.
Sí.
Esto quiere decir que lo que se cortó fueron empleos que a las empresas les cuestan más. Y se preservaron, incluso crecieron ligeramente, empleos que cuestan menos, que son los de las mujeres. Estos datos, lo hemos comentado en diferentes ocasiones, reflejan el conjunto de la economía. Es una encuesta que mes con mes levanta el INEGI y que es diferente al registro que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social, que muy probablemente en el curso de la próxima semana dará a conocer sus cifras. Esas corresponden al empleo formal, al empleo de personas que están afiliadas al IMSS. En este caso, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo se refiere a la totalidad de la población. estén o no en la formalidad, estén en la informalidad, tengan prestaciones o no. Okay. Y esto también nos permite, como siempre, tener una imagen de la informalidad laboral, que nuevamente en agosto pues resultó muy alta, 54.8%.
No, pues es muy
casi alta. 55 de cada 100 personas que trabajan en México lo hacen en la informalidad. Así que pues no son buenas noticias, pero digamos que son consistentes, Gaby, con el comportamiento que hemos visto en la economía al tercer trimestre del año, un tercer trimestre que está por terminar este mes de septiembre y que seguramente, ya que tengamos las cifras, va a arrojar resultados más débiles, muy cercanos quizás al cero en términos del crecimiento del Producto Interno Bruto, después de que tuvimos un mejor segundo trimestre.
Y por lo que veo, ya lo habíamos platicado un poco también, pero digamos, donde más se ha perdido empleo o trabajo es en agricultura, ganadería, caza y pesca, ¿verdad? Es como el rubro que de los más afectados.
Estoy viendo sí, es altamente publica. Sensible.
Sí, es lo que
en ese caso pero estás mucho, hablando además, sí. De cerca de 500,000
sí,
personas.
Exacto, es muy alto, sí, muy, muy alto.
Y en contraste, hablando de contrastes, donde se ganó fue en el sector terciario. En el comercio, por ejemplo, hay 163,000 más.
Sí.
En transportes, comunicaciones, almacenamiento, 300,000 más. En la industria en general también se perdió empleo. Se trata de 110,000 menos que hace un año. Entonces, sí es una economía desigual, pero en la que los sectores más dinámicos y que ofrecen en general mejores condiciones laborales pues están mostrando un freno que se traduce en pérdida de ocupación y empleo.
Ya. Bueno, pues ahí está la información. Como decimos, pues no son buenas noticias. Y a ver, lo que sí está, y lo hemos platicado contigo, lo que mueve, digamos, sobre todo la economía mexicana, pues ha sido la exportación, pero como en todo, pues debe haber estados en donde se da más que en otros, Enrique.
Sí, hay estados campeones.
Sí.
Y que además ya llevan buen rato siéndolo.
Uh-huh.
No están emergiendo, sino están consolidando su posición. El número uno de calle, muy distante de los demás, es Chihuahua.
Ah, mira.
Chihuahua exportó en el segundo trimestre 26,000 millones de dólares. Es el número uno. Pero además, sus exportaciones crecieron 43%.
¿Y qué es lo que más exporta Chihuahua?
Sobre todo productos manufactureros, es decir, toda la zona maquiladora,
claro.
por ejemplo, está en Ciudad Juárez.
Sí, totalmente.
Es la ciudad más exportadora de ese estado. Pues está lleno de empresas que venden partes, procesos sin terminar a Estados Unidos,
uh-huh.
que están ahí cerquita, pues pasas unos kilómetros y está El Paso, son ciudades gemelas, es el tipo de exportación y ya hemos visto ha crecido mucho en los últimos años, es el segmento que más rápido está creciendo en las exportaciones.
Okay.
En segundo lugar está Coahuila, ahí vecino de Chihuahua.
Sí.
Con 17,000 millones.
Interesante.
Aunque en Coahuila ha habido más lentitud, apenas crecieron 0.4%. En tercer lugar se encuentra Nuevo León, con 14,000 millones. En cuarto lugar, Baja California, con 13,000 millones. Y en quinto lugar, el estado de Jalisco, con poco más de 10,000 millones. Pero si te fijas, de los primeros cinco, cuatro son estados fronterizos.
Sí, exactamente.
El único que destaca fuera de la frontera
es Jalisco,
lo cual te refleja, pues, otra vez el contraste económico. Hay estados, pues, donde no hay industria, son otras las...
O sea, ¿quiénes están hasta abajo, digamos?
Sí, Quintana Roo, por ejemplo, apenas exportó 9 millones de dólares, es el estado que menos exportó, pero también entre los que apenas exportan es Baja California Sur, uh-huh, es un estado turístico, sí, no es un estado industrial, apenas 109 millones tienen, tanto Quintana Roo como Baja California Sur, ingresos en dólares muy significativos por turismo. Pero, por ejemplo, Yucatán, a pesar de que está generando, sí, pues una vocación exportadora, que lo pretende hacer con la modernización del puerto de Progreso, con el ramal del Tren Maya que va a llegar a ese lugar, pues está en el lugar, en la posición 24 a nivel nacional, apenas con 600 millones de dólares. Un país, como siempre, que es un mosaico.
Qué interesante es, pero sí, qué diferencias, es impresionante eso. Nuestra moneda, querido Enrique.
Pues esa es la que no cambia, aquí no es mosaico, aquí es parejito. 18.33, casi sin moverse respecto al día de ayer.
Bueno, pues así las cosas. Que tengas un bonito martes, querido Enrique, un abrazote.
Igualmente para todos.
Abrazo, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo en la página 2, promesas y riesgos en las finanzas del gobierno. Que leer siempre al maestro Enrique Quintana. Y en la fotonota abajo, Trump lanza insultos a demócratas con símbolos mexicanos. Bueno, Trump es una cosa verdaderamente impresionante.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:07, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es martes 30 de septiembre del 2025. Híjole, señoras, señores, qué mañanita hemos tenido, una hora con muchísima, muchísima, muchísima información y las voces en un día tan movido como el de hoy. Y por supuesto, nos queda todavía muchísimo, pero muchísimo por delante. Gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo. Y la verdad es que estamos listos para ahorita presentarles algo en exclusiva aquí en Así las Cosas, que nos tiene verdaderamente muy emocionados a muchos. Así que gracias en verdad a toda la banda que además se anda prendiendo con esta canción de Selena, esta canción de La Llamada de Selena. La verdad es que, bueno, pues ya saben, Diego Martínez de repente se pone en ese plan. Hoy arrancamos con Alejandra Guzmán y hemos ido, pues, en ese tono. Así las cosas esta mañanita. Uf, gracias, en verdad, le estoy mandando por acá besos, abrazos y arrumacos a mi querido Rubén Mora, que dice Selena por siempre, exactamente, y nosotros, por supuesto, con toda la actitud en este momento, martes 30 de septiembre a las 8 de la mañana. Vámonos corriendo, que tenemos harto por delante, así que ya lo saben, estamos en todas las redes sociales, estamos, por supuesto, también en vivo a través de las plataformas digitales de W Radio México. Y me pueden echar un WhatsAppazo al 55 25 69 09 41. Café negro y caliente como mi alma y una agüita mineral muy pero muy fría. Y con esto arrancamos.
Las torres de control en todo el mundo están diseñadas para que siempre tengan una red alterna de comunicaciones. Nunca van a quedar incomunicadas por completo. Y eso fue lo que pasó esta vez. Realmente nunca quedó incomunicada. Sí se vio afectada su red principal. Nunca habíamos tenido tampoco este problema. Así como nunca habíamos tenido este volumen de agua. Esto es algo nuevo, es algo atípico. Igual este problema de que cayera un rayo, porque sí se encuentran con sistemas de pararrayos. Están pasando muchas cosas nuevas, ¿no? Realmente la torre nunca quedó incomunicada. Así como tal, no tenemos la red alterna que se empleó para los aterrizajes.
Llevar a cabo una revisión muy minuciosa de lo que nos está diciendo la propia comunidad, lo que nos están diciendo los estudiantes del CCH, lo que nos están diciendo los padres de familia, para lo cual se han llevado varias mesas de diálogo. Todavía ayer por la noche se hizo un recorrido con brigadas de estudiantes y algunos padres de familia por el propio CCH para ver dónde hay espacios que carecen de las instalaciones necesarias en materia de seguridad, luminarias, cámaras, cosas que hay que implementar. Todo esto, ellos además lo han manifestado en pliegos petitorios muy específicos, que la universidad, desde que los revisó, los recibió y los revisó, ha estado totalmente de acuerdo, porque todas son acciones un poco de la naturaleza que tú mencionabas, que se van a implementar a partir de los días siguientes.
A mí me parece que
esta iniciativa pretende asemejar al interés legítimo con el interés jurídico. O sea, lo acerca más a ese lugar y entonces sí constriñe el acceso, ¿no? La evolución jurisprudencial ha sido clara en el sentido de que no tiene que ser un beneficio que sea imposible apreciar. O sea, lo que te dice, y digamos tenemos no solo la jurisprudencia que cita la iniciativa, sino varias que suceden después, te dice, tiene que ser actual, pero más bien tiene que ser real.
Sheinbaum dice que no hay fuego amigo. ¿Usted le revelaría ya entonces
de quién? Yo no hablé de fuego amigo y yo coincido con la presidenta. No es desde luego fuego amigo. Que yo sí sepa quién es y de parte de quién, pues sí lo sé y lo dije. Y en su momento yo lo daré a conocer. En su momento cuando, pues, cuando yo considere políticamente oportuno.
Que Adán Augusto López no es un lastre para el movimiento de ustedes.
Si usted me vuelve a preguntar, yo le vuelvo a contestar. No es un lastre para nosotros.
¿Lo van a defender hasta donde tope?
No, nosotros no somos defensores jurídicos.
Sí, las cosas. 8 de la mañana con 13 minutos, las voces, el ingeniero Héctor Fabián Cortés, director de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta mañana aquí conmigo en Así las Cosas. De hecho, tuvimos varias conversaciones, hablé también esta mañana con el director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el almirante Juan José Padilla Olmos, pues un poco respecto a todo lo que está pasando, las pistas, el agua, los rayos, la torre de control. Fue muy importante lo que nos dijeron aquí en estos micrófonos. Ya escuchaban ustedes un fragmento de lo mismo, pero todo ya está, por supuesto, en nuestras plataformas digitales. La voz también de Hugo Concha, abogado general de la UNAM, esta mañana aquí conmigo respecto a pues la cantidad de facultades, de escuelas que están cerradas, que están en paro, paro activo, y sobre todo el miedo de una comunidad que se siente amenazada por actos de violencia que han estado sucediendo. Hoy ya le preguntaron también a la presidenta sobre eso. Dice que no ha hablado con el rector de la UNAM respecto a esto que ha estado pasando, pero que por supuesto es algo que preocupa. Hoy hablábamos del tema. Y después, ya se los habíamos comentado, se están llevando a cabo desde el día de ayer audiencias públicas en el Senado de la República sobre la ley de amparo. Escuchaban ustedes la voz de Luisa Conesa, abogada que participó el día de ayer. Al rato voy a platicar aquí con Santiago Aguirre, que también participó el día de ayer en estos foros. Y luego pues sigue todo el rifirrafe en torno a Adán Augusto López, senador. Ayer volvió a ofrecer una conferencia de prensa en donde decía que pues que sí, que ha pagado impuestos, que él no es evasor, pero bueno, pues ahí van saliendo cada vez más asuntos respecto a Adán Augusto López, aunque Ricardo Monreal, diputado, ya lo escuchaban ustedes también, dice que no es un lastre para Morena, pero lo cierto es que diario se sigue hablando de Adán Augusto López, lo que hizo, lo que no hizo como gobernador, su secretario de seguridad, sus ingresos, en fin, todo lo que ha estado sucediendo respecto a esto. Y finalmente, Good Vibrations de The Beach Boys, que son parte del cartel del Festival Remind, que hoy empieza su preventa. Y ya les decíamos, hoy hay información de mucha índole también internacional, este posible acuerdo allá en la zona de Israel, de Gaza. Israel, el día de ayer, el primer ministro israelí junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues presentaron un plan de paz. Trump propone paz en Gaza con él y Blair como garantes. Tony Blair, ya hablábamos de ello. Hace rato jamás dio a conocer que mañana miércoles dirán si aceptan o no este plan de paz. Pero bueno, pues esto es lo que se está cocinando en esta zona. Al ratito nos vamos a volver a enlazar con la flotilla que va rumbo a Gaza. Y por supuesto tendremos el análisis también en estos días con Mauricio Meshulam. Entrega de rehenes israelíes o cuerpos, liberación de 250 palestinos condenados a cadena perpetua, desarme de Hamas. Y estos son algunos de los puntos, son 20 puntos los que se están poniendo ahí sobre la mesa. Dice el gobierno de Israel que no aceptarían la creación de un Estado palestino. Insisto, vamos a ver qué sucede a este respecto. Hoy el presidente Trump se está reuniendo con las cabezas militares de Estados Unidos. Mandaron traer a todos los principales militares de todo el mundo, estadounidenses desplegados en todo el mundo, algo que nunca había sucedido. En estos momentos está hablando precisamente el presidente Trump respecto a ello. Así que así las cosas esta mañanita, y ya les decíamos, les tenemos algo muy exclusivo, para mí por lo menos muy emocionante. Así que les pido a todos que en este momento se detengan tantito, regálenos 2 minutos de su tiempo,
sin hacer otra cosa más que escuchar esto.
El mar no pide permiso para hablar. Su mensaje es claro y se escucha sin fronteras. Tenemos derechos. El mar y quienes lo habitan existen desde antes de los mapas, los contratos o el acero de los barcos. La vida se ha cansado de observar cómo algunos quieren convertir su hogar en una válvula de gas. Frente a absurdos proyectos, las ballenas se niegan a haber sacrificado su santuario de vida. Y van a demandar. Su piel rugosa es un archivo de memoria. Llevan en sus cantos milenarios la exigencia de una especie entera. Su derecho a cantar y escucharse. Su derecho a migrar y tener sus crías donde siempre han nacido. Su canto se vuelve demanda, y esta vez no hay quien las pare. Las ballenas no necesitan metáforas. Esto será un proceso legal. Juntas las vamos a defender. Pues si una empresa que solo existe por el acuerdo de una firma en un papel tiene derechos, ¿por qué no los va a tener un ecosistema entero? Que respira, que migra, que alimenta. Nosotros seremos sus defensores, llevaremos su canto a los tribunales y exigiremos su derecho a existir. Nos vemos en la corte.
La voz de las gigantes, dice aquí. Nosotras, las ballenas del Golfo de California, una comunidad de 31 especies de cetáceos, comparecemos ante esta autoridad jurisdiccional a través de la representación de nuestros guardianes jurídicos, nuestro derecho al futuro ACE. Acudimos a este juicio de amparo para exigir la protección y salvaguarda de nuestro hogar, el territorio marino del que dependen nuestros ciclos vitales, nuestra reproducción y, en definitiva, nuestra existencia. Nuestra voz, que resuena en las profundidades del océano, busca hoy una traducción en el lenguaje del derecho para defender nuestra vida frente a una amenaza inminente. Es decir, que hoy, 30 de septiembre, las ballenas del Golfo de California están demandando. ¿Sí? Son las ballenas las que están demandando. Y lo que escuchaban ustedes ahorita es el audio de un video que ya está en todas nuestras plataformas digitales, con la invitación a que todos y todas quienes nos están escuchando se sumen. Y saludo en la línea, me da un enorme gusto saludar en la línea a nuestra muy querida Nora Cabrera. Ustedes la conocen muy bien. Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC, porque hoy, Nora, las ballenas demandan. ¿Cómo estás, Nora? Buenos días.
Hola, buenos días. Emocionadísima de sumarnos al canto de las ballenas a través de esta acción legal inédita, histórica, en un contexto en donde es el momento de hacer cosas diferentes, porque tenemos las herramientas jurídicas, narrativas para hacerlo. Y ahí estamos representando a estas ballenas y diciéndoles a todos, vengan a ser guardianes, guardianas de estas ballenas que ellas están exigiendo justicia para su hábitat, para el acuario del mundo, para el Golfo de California.
Nora, hay algo muy emocionante en esto y de verdad invito a toda la gente que nos está escuchando a que vean en nuestras redes el video que acabamos de compartir, que además, bueno, con unas imágenes preciosas, pero hay algo en esto que es nuevo, que es que son las ballenas las que están demandando, porque alguien nos va a decir, bueno, pero ha habido demandas de organizaciones, de la sociedad civil, etcétera, pero aquí lo que ustedes están planteando y los colectivos que acompañan es una demanda de parte de las propias ballenas, Nora.
Sí, estamos proponiendo la existencia de un principio ecocéntrico en el corazón de nuestro orden jurídico. Estamos hablando de la necesidad de un cambio de paradigma cuando hablamos de justicia ambiental, cuando hablamos de interpretar a nuestra Constitución, a los tratados internacionales, para decir que lo que queremos defender, lo que queremos cuidar, es todas las formas de vida, y que eso es posible, y que las ballenas pueden representar estos hábitats en los que habitan cuando hay daños, o se puede prevenir daños que pueda haber en estos ecosistemas y en estos hábitats. Y esto es único, pero también responde a las necesidades de los contextos de las crisis climática, de pérdida de biodiversidad en el que nos encontramos en el mundo, y también a una tendencia internacional a reconocer a los ríos, a los ecosistemas como hábitats de protección. Y aquí específicamente las ballenas, lo que están demandando, exigiendo, es que el Golfo de California se establezca como un hábitat reforzado de protección, que aquí no pueda haber buques metaneros, que no pueda haber una industria de extractivismo, de megaproyectos. No estamos hablando de nada chiquitito, sino de aquello que genera cicatrices que no pueden volver a cerrarse. Lo que queremos que pase en el Golfo de California es que se pueda proteger ahorita, que está protegido, que está conservado por muchas generaciones que se han dado a la tarea de defender este territorio, y que hoy, ante intereses económicos, debe estar primero el interés de todas las formas de vida, de los temas sociales, de los temas ambientales, y sobre todo de estos grandes gigantes que habitaron. Y esto es un dato bien bonito, estos grandes gigantes que habitaron el océano, salieron a la tierra y regresaron al océano. Y ese lugar es el que hoy están diciendo queremos proteger.
Sí.
Y sí hay herramientas para hacerlo, y eso es lo que ahora estamos proponiendo.
Y esto ahorita nos lo vas a explicar, pero dice aquí, hace 50 millones de años nuestros antepasados caminaban sobre la tierra, pero tomaron la decisión evolutiva de regresar al océano. Esa historia de adaptación extrema es la que nos define. Por eso nuestros cuerpos están diseñados para soportar presiones que aplastarían el metal, y podemos aguantar la respiración por más de una hora en la oscuridad total. Nuestro famoso canto no es adorno, es tecnología biológica, es nuestro sonar para navegar, nuestro sistema de mensajería para encontrarnos a cientos de kilómetros, y nuestra herramienta para cazar. Y el Golfo de California no es un lugar más. Es nuestro centro de operaciones. Es el restaurante con el mejor buffet del Pacífico, la sala de partos más segura que conocemos, y el campo de entrenamiento donde las crías aprenden a cazar, a cantar y a sobrevivir. Lo que le pase a este lugar nos pasa directamente a nosotras. Hoy, nuestro hogar y nuestra permanencia en él se ven directamente amenazados por las autorizaciones y omisiones que permiten el desarrollo del proyecto Saguaro, la construcción y operación de una terminal de licuefacción de gas con una capacidad de 912.220 millones de pies cúbicos anuales en Puerto Libertad, Sonora, que representa una agresión directa a nuestro entorno. El incesante tráfico de buques metaneros, el ruido submarino que interfiere con nuestra comunicación y la amenaza constante de colisiones mortales constituyen un peligro equiparable a la caza furtiva que diezmó a nuestras poblaciones en el siglo XIX. E importante decir, Nora, que para los efectos del presente juicio de amparo, las ballenas se refiere a aquellas especies en el Golfo de California que por sus características son particularmente vulnerables a los riesgos ocasionados por los actos y omisión reclamada. En específico, las siguientes especies: rorcual tropical, rorcual común, la ballena azul, la ballena jorobada, la ballena gris, el calderón de aletas cortas, cachalote, cachalote pigmeo, cachalote enano, orcas, delfín de rizo, delfín tonina, delfín común rostro corto, delfín común rostro largo y ballena de minke. Y la pregunta, Nora, es ¿y cómo hacer para que se escuche a las ballenas?
Debemos ser guardianas, guardianes de esas ballenas para poder traducir ese lenguaje que creamos a través de nuestras leyes, nuestras constituciones, los propios contratos, para poder representar a estas ballenas. Hoy les estamos invitando a que se puedan unir como guardianas o guardianes firmando una carta en donde le pedimos que suscriban estos principios de esta visión ecocéntrica de entender la vida, de entender que todas las formas de vida son las que deben privilegiarse en este planeta, que les queremos defender, que les queremos dar voz y que queremos frenar todo aquello que se les pone su vida, su existencia, su migración en peligro. En este momento ya está en nuestra página, que pueden ver en nuestras redes sociales, @nuestrofuturoac, @ecoexpresioncolectiva. Pueden ver en una página de internet que también es bastante inédita porque estamos poniendo ahí toda la estrategia legal. Estamos intentando poner en lenguaje sencillo eso que es el derecho, eso que son las leyes, para que todas lo podamos entender, podamos acompañar estos procesos y ahí puedan bajar su carta, puedan firmarla y puedan mandárnosla. Hoy todas y todos pueden formar parte de esta estrategia legal. Queremos que las personas juzgadoras en este nuevo poder judicial puedan ver cuál es este soporte que existe en relación a abrir la puerta del acceso a la justicia, y que en un contexto en donde estamos discutiendo tantas cosas en relación con el interés legítimo, decir que la justicia ambiental está en otro lugar. La justicia ambiental está en un lugar en donde tenemos que conservar, tenemos que preservar y tenemos que ver las formas de poder tener llaves para acceder a la justicia, y que pedimos desde los colectivos, desde los procesos de defensa territorial, que así sea, porque necesitamos seguir conservando, preservando. Y si las ballenas ya están cantando, están exigiendo justicia, pues nosotros nos queda acompañarles, ¿no? Y así ir es. En este proceso junto con ellos.
Lo que se está exigiendo, la acción legal, tiene 4 exigencias principales: impugnar los permisos irregulares otorgados al proyecto Saguaro GNL por haberse aprobado sin nueva evaluación de impacto ambiental, denunciar la omisión de las autoridades ambientales de proteger, conservar y cuidar el Golfo de California al no evaluar los impactos acumulativos que la industria fósil provocaría, que ya lo decíamos, ruido submarino, tráfico de buques metaneros, colisiones con cetáceos, descargas de aguas de lastre, exigir la declaratoria de hábitat crítico para el Golfo de California, obligación prevista en la Ley General de Vida Silvestre y en tratados internacionales, defender el valor intrínseco de las ballenas y del Golfo, avanzando hacia una justicia ecocéntrica en México, y también decir que el día de hoy se va a llevar a cabo allá en La Paz, en donde tú te encuentras, Nora, en La Paz, en Baja California Sur, un festival, Las Ballenas Demandan Justicia, un festival en La Paz que marca el inicio de una batalla legal por el Golfo de California, y ahí está Nuestro Futuro AC, al lado de Expresión Colectiva por la Naturaleza Eco, BC Cicletos, que es de Baja California, Conexiones Climáticas y Cerca, que es la presentación de esta demanda histórica que busca el reconocimiento de las ballenas como sujetos de derechos. Ahorita les vamos a compartir en nuestras redes sociales todo lo que va a suceder el día de hoy ahí en La Paz. Y nada más, Nora, en este juicio de amparo indirecto, en donde la parte quejosa son las ballenas y nuestro derecho al futuro, la pregunta es, ahora sí que, ¿con qué instrumentos jurídicos se cuenta para que sean las ballenas las que están demandando, Nora?
Sí, lo que estamos proponiendo es una interpretación de los artículos 27 y 4 de la Constitución en relación con tratados internacionales y el acuerdo de Escazú, para hablar de la existencia de un principio ecocéntrico en el corazón de nuestro orden jurídico, y en ese sentido hablar de que son merecedores y que requieren la tutela activa de todas las autoridades para asegurar su permanencia y con ello el cuidado de la vida. Estamos hablando de un cambio paradigmático de la forma de entender el derecho en México, pero creemos que estamos en ese momento en donde podemos proponer esa conversación, que hay muchos elementos para así hacerlo y que además es muy necesario. Entonces, les invitamos a todas las personas que estamos involucradas y no involucradas en estos temas a que vayamos, veamos más sobre esto y podemos acompañar este esfuerzo colectivo de restablecer los parámetros de acceso a la justicia ambiental y que podamos hablar de estas nuevas discusiones que están sucediendo en México, pero también en muchísimas partes del mundo, para poder seguir hablando del derecho al futuro.
Y esto es, no sabes la cantidad de gente que se está emocionando en este momento, Nora, junto con nosotros. Yo estoy muy emocionada de poder presentar esto, así que en exclusiva, a todo el equipo de ECO también, a Emilia Díaz Magalón y a todo el equipo de ECO, les mandamos un abrazo, y a todos los que se suman, y por supuesto a Nuestro Futuro AC, que tú encabezas, y que también hay un equipo ahí de entusiastas. Si ustedes vieran las caras con las que están trabajando y las sonrisas con las que lo están haciendo, esto de verdad se nos mete, y se nos mete directo a la piel. ¿Cuáles son los tiempos, Nora? Esto se está presentando el día de hoy. ¿Qué sigue?
Sí, hoy es el festival, como ya lo comentábamos. Se presenta el día de hoy. Los juzgados van a recibir estas demandas. Tendrá que venir una admisión, eso es lo que esperamos de esta estrategia legal, pero vendrán otras muchas demandas a las que les estamos invitando a sumarse. Por eso les invitamos a que se escriban como guardianas o guardianes del Golfo de California, si son pescadores, si son comunidades, si son juventudes, o si son personas que les interesan estos temas, porque la idea es seguir avanzando esta estrategia jurídica a través de muchos otros juicios de amparo indirecto que buscan proteger el Golfo de California frente a la expansión de megaproyectos para prevenir esa cicatriz de la que hablábamos. Entonces, lo que sigue es darle continuidad a estos juicios y también seguir con otros más para poder ganar esta gran conversación del cambio de paradigma jurídico a esta visión ecocéntrica. Eso es lo que sigue. Va a ser una lucha de largo aliento, pero que hay que estar juntas y juntos para poder lograrlo, para poder ganarlo y cambiar los estándares de acceso a la justicia ambiental en México. Desde los equipos estamos convencidas de que así va a ser. Mujeres extraordinarias, haciendo un trabajo increíble, como tú dices, Gaby, con una energía brutal. Necesitamos más manos, queremos que vengan, se sumen y que podamos dar esta batalla todas y todos juntos durante los próximos meses o quizá años.
Sí, pero hoy camina esto y camina de esta manera. Nora, te mando un fuerte abrazo, felicidades por esta iniciativa, a ti, a ECO y a toda la banda que está por ahí. Ya estamos compartiendo todo en nuestras redes sociales y ahora sí que a partir de ahorita aquí en estos micrófonos hablan las ballenas. Gracias, Nora.
Muchas gracias por ser guardiana de la ballena, Gaby, que tú eres de las impulsoras de todo esto. También hay que mandarle un abrazo enorme a la gran doctora Ana Laura Magaloni, que ha estado acompañando este proceso todo el tiempo, diciendo, sí, el estándar constitucional sí puede cambiar, podemos ir por nuevos elementos, y creo que estas grandes aliadas, estas grandes guardianas de las ballenas han permitido que estos debates existan y que vengan más guardianas, que firmen, que suscriban y que se posicionen para darle voz a quienes no tienen voz ante los tribunales, pero que sí cantan por nosotras todos los días.
Eso, que cantan por nosotras. Gracias, Nora, te mando un abrazote. Es Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC, y sí, quien ha acompañado, inspirado a todas estas generaciones de abogadas, de abogados, es precisamente la doctora Ana Laura Magaloni, a quien desde estos micrófonos le reconocemos esta inspiración, y a todos los que están, por supuesto, acompañando esto, ¿no? El darle voz a las ballenas. ¿Qué es lo que se está viendo? Estas amenazas científicamente documentadas, el ruido submarino, el tráfico de buques, las aguas de lastre, todo esto que está verdaderamente golpeando una zona tan espectacular como es la zona del Golfo de California. Así que hoy estos grupos, estos jóvenes, se están ahora sí que vistiendo de ballenas. Hoy van a ver el festival, a lo largo de todo el día van a suceder cosas, y sobre todo hacia la tarde allá desde La Paz en Baja California, este festival por las ballenas. Hoy las ballenas demandan, hoy en estos micrófonos se escucha precisamente lo que nos están pidiendo y lo que nos están exigiendo.
En Así las Cosas.
Ya unas 350 millas náuticas de llegar a Gaza, eso se traduce en 3 días más o menos. A veces hay que parar, ¿no? A veces pasan algunas cosas. Ahora, por ejemplo, uno de los barcos se quedó sin motor, no se pudo reparar, entonces el barco va a salir de la misión, pero vamos a reubicar a la gente en otros barcos.
Así las cosas.
8:42 Hoy muchos temas, por supuesto, y muchos asuntos que tenemos sobre la mesa. Al ratito volvemos a retomar lo de las ballenas que les acabamos de presentar, pero les decía que el día de ayer, ustedes lo saben, aquí lo comentamos, el día de ayer pues se reunieron el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Israel, y hoy veo la nota más reciente en el diario El País. Dice el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que concederá a Hamas 3 o 4 días para que decida si apoya o no el plan estadounidense de 20 puntos de paz para Gaza, que prevé la rendición del grupo islamista palestino y el establecimiento de un gobierno de transición supervisado por un organismo internacional en el que estará al frente el propio Trump. Hamas se inclina por aceptar el plan, según recoge hoy el diario israelí Haaretz, que menciona a una fuente cercana a las negociaciones que habló con la cadena de televisión CBS News. La milicia palestina ha anunciado ya que presentará su respuesta a los mediadores egipcios y cataríes este miércoles. Trump detalló su propuesta de 20 puntos tras reunirse en la Casa Blanca con Netanyahu, quien expresó su apoyo a la iniciativa, aunque advirtió que no se establecerá un Estado palestino. Las cosas están así en estos momentos y ustedes lo saben, aquí hemos dado cuenta desde el minuto uno lo que está sucediendo por allá y hemos denunciado una y otra vez las atrocidades que está cometiendo el gobierno de Israel en la zona de Gaza. También aquí les contábamos el viernes pasado cómo desde la Asamblea General de la ONU, pues prácticamente se salieron todas las delegaciones y dejaron solo al primer ministro de Israel, al señor Netanyahu, justamente en esta protesta. Y también lo saben ustedes muy bien, nos hemos estado enlazando en estas últimas semanas a la flotilla que busca llegar precisamente hasta Gaza para establecer por ahí un corredor humanitario, esta flotilla Global Summit Flotilla. Y me vuelvo a enlazar con Carlos Pérez Osorio, documentalista y director, que está precisamente allá en la mar. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti.
¿Cómo estás, Gaby? Buenos días.
¿Dónde están en este momento, Carlos?
Mira, Gaby, pues estamos ya a un poquito menos de 230 millas náuticas de llegar a Gaza. Se estima que vamos a llegar a la línea de las 150 millas náuticas mañana a las 4 de la mañana, que es un punto crítico en nuestra misión.
Es un punto crítico en la misión, ¿por qué, Carlos?
Bueno, porque esta es como la línea, le decimos la línea naranja, ¿no? Es donde se han interceptado otras naves antes. Entonces, pues con lo que ha dicho, ¿no?, el gobierno de Israel ante los ataques o la intercepción, pues es muy importante estar trasladando hacia allá, porque también los barcos que tenemos de apoyo militar y médico no van a pasar esa línea. Se van a detener y se van a regresar. Entonces, entrando en esta etapa donde pues nos van a dejar un poco solos ahí y necesitamos ver si vamos a entrar.
Ahorita, ¿qué estás viendo a tu alrededor, Carlos?
Pues ahorita estamos así en mar abierto, estamos más o menos como en medio de la formación de la flotilla, entonces pues tengo alrededor, no sé, 30 de las embarcaciones alrededor y puedo ver la embarcación madre que es Alma hoy a unos, no sé, 1 kilómetro más o menos.
¿Qué ha pasado en estos días? Por ahí hemos tenido algunos reportes de qué ha pasado con algunos de los barcos. ¿Qué ha pasado, Carlos?
Pues mira, hace días tuvimos que dejar el barco Family por un problema que tuvo del motor, que bueno, hay mucho que decir de eso, pero creo que es otra conversación. Y hace como 24 horas le entró agua al motor a otro de los barcos. Y tuvimos que trasladar a todas las personas que viajaban ahí, traían como unas 20 personas ese barco, y 2 personas se subieron aquí al Gio con nosotros, que son 2 mujeres de Malasia.
Ya, tú vas en un, siempre nos has dicho, es un velero relativamente pequeño, ¿verdad?
Es un velero pequeño, sí, por lo general habíamos sido 8 personas, ahorita ya somos 10, entrando a esta parte final.
¿Cómo está el ánimo, Carlos? Porque lo que me estás diciendo, pues están llegando a la etapa más dura, la etapa más crítica, y me imagino que pues los ánimos también deben ser de mucha tensión, ¿no?
Sí, pues digo, cada barco tiene su historia y su dinámica, ¿no? Este barco, digo, por supuesto que han habido tensiones, diferencias de opinión, pero la verdad es que ahorita estamos todos muy enfocados en lo que va a pasar en las siguientes 48 horas, ¿no? Estamos enfocando en llegar primero a este primer punto, reubicarnos con la flotilla. Ahora concentrarnos en el nuevo protocolo de seguridad ahora que se subieron las personas de Malasia porque cambia un poco la dinámica. Pero estamos bien, estamos seguros, ¿no? Digo, también hay gente que está más positiva que otra sobre los escenarios que van a pasar, pero hay mucha gente en este barco que está todavía con la esperanza de poder llegar a Gaza.
Si llegan ustedes, dices, en las próximas horas a esta línea, digamos esta línea que es donde algunos de los barcos se van a regresar, ustedes siguen. ¿De ahí qué sigue, Carlos? Es decir, ¿van a ir adelante hasta tratar de llegar a algún puerto en Gaza?
Sí, totalmente. O sea, nosotros, así se nos pare un barco militar israelí enfrente, nosotros vamos a seguir. Nosotros vamos a seguir hacia Gaza. Y la idea es, ya hay una logística en tierra con diferentes ONGs locales, como Angels of Gaza, me parece que Médicos Sin Fronteras y alguna organización de la ONU, y hay una logística ya para poder desembarcar toda la ayuda y que con esto se establezca el corredor, ¿no? Si la misma flotilla puede ir y estar yendo y viniendo con la Freedom Flotilla y la Global Sumo, yendo y viniendo a traer comida a Gaza, es lo que va a hacer, pero lo que se espera y lo que sería lo correcto es que a través de este corredor humanitario que ya se abra, gobiernos y organizaciones realmente grandes con recursos puedan empezar a manejar este corredor sin parar a partir del día que llegamos a Gaza.
Bueno, pues, ¿qué les dices, Carlos, nuevamente a la gente que nos está escuchando? Tú estás ahí, ahora sí que en la mar, están pues a nada de llegar a este punto crítico en estas condiciones. ¿Qué le dices a la gente que nos escucha ahorita?
Pues, Gaby, que estamos entrando en la fase más importante, ¿no? Es donde o llegamos a Gaza y abrimos el corredor humanitario o nos interceptan y otra vez Israel se sale con la suya, sigue asesinando a la gente en Gaza, la sigue matando de hambre. Entonces, pues la presión es muy importante, ¿no? Para que nuestro gobierno se pronuncie de una manera todavía más fuerte, que apoye la flotilla, que demanden el paso seguro hacia Gaza de nuestra flotilla y pues nada, que apoyen la misión de todos los países y ojalá y que se genere momento, ¿no? Para que sí la presión política sea suficiente para que nos dejen entrar a Gaza.
Bueno, pues estaremos, por supuesto, el día de mañana viendo dónde se encuentran ustedes. Y ya lo sabes, aquí, como siempre, los micrófonos abiertos. Pues que sea buena mar, Carlos. Seguimos en contacto.
Muchísimas gracias, Gaby. Que tengan buen día.
Gracias. Pues ahora sí que así las cosas. Vamos a ver qué sucede con esta flotilla que hemos ido acompañando en su paso para tratar de abrir un corredor humanitario allá en Gaza. Y pues, a ver, les vuelvo a decir, aquí me escribe Iga 25 y me manda por aquí un asunto que si los palestinos y que si los terroristas y que no sé qué. Lo voy a volver a decir, señor Iga 25, y a todas las personas que cada vez que hablamos de este tema me vuelven a poner este asunto sobre la mesa. He denunciado una y otra vez el terrorismo de Hamas y lo que hicieron ese 7 de octubre. Lo he condenado una y otra vez y lo seguiré condenando una y otra vez. De eso que no les quede la menor duda. Una y otra vez. Pero condeno abiertamente lo que está haciendo el gobierno del señor Netanyahu en contra de la población civil de Gaza. Miles, decenas de miles de personas han fallecido. Hay personas muertas de hambre. Y es absolutamente desproporcional la respuesta del gobierno de Israel. Y eso no lo dice solo Gabriela Barkentin. Lo dicen gobiernos, lo dicen organizaciones, lo dicen muchísimas personas. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Así las cosas. Ojalá haya paz. Ojalá las personas en Gaza puedan vivir libremente. Ojalá sí se pueda reconocer, como lo están haciendo tantos más, incluido nuestro país, al Estado palestino. Eso no hace que se celebre aquí, ni por equivocación, el terrorismo de Hamas. No nos equivoquemos. Pero lo que está haciendo el gobierno del señor Netanyahu es simple y sencillamente criminal.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8 de la mañana con 57 minutos. Gracias a toda la gente que hoy nos ha estado escríbele, que te escribe. Muy emocionados con la iniciativa que presentábamos hace rato de las ballenas que demandan. Ahorita regresando el corte les vamos a volver a recordar para que puedan firmarla, por supuesto, y para que estemos pues todos de ese lado, del lado de las ballenas acompañándolas. Y bueno, por supuesto también a toda la gente que nos ha estado escribiendo acá con todos los temas que hemos tenido el día de hoy. Te mando un abrazo, mi querido Alberto Jicotencatl. Dice, pues sí, condenable lo que el gobierno de Netanyahu hace contra la gente palestina. También condenable que la parte de la sociedad apoyen esta monstruosidad, sin lugar a dudas. Y bueno, pues ahora sí que así las cosas. Jimena del Castillo, te mando también un abrazote. Ale Pancha también, por aquí nos está acercando un video también de las ballenas. Te mando un abrazototote. Y bueno, pues a toda la gente que nos está escribiendo por acá a través de todas nuestras redes sociales. Nos queda todavía una muy buena hora por delante. Vamos a hablar en un ratito más con la titular de la Profepa sobre esta osa que estaba allí, una osesna que estaba en Nuevo León, en Monterrey, si mal no recuerdo, ahorita les tengo todos los datos, y bueno, que estaba en condiciones terribles, la verdad, terribles, 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 y que la transportaron. Vamos a hablar también con ella. Hoy es día de Mario Campos, por supuesto, así que nos queda todavía mucho por delante y un resumen, por supuesto, de todo lo que ha estado sucediendo en estas últimas horas. Así que ya lo saben en dónde estamos, todas las redes sociales, teléfono, WhatsApp, en las plataformas digitales de W Radio México, así que ni se les ocurra irse, nosotros nomás hacemos un brevísimo corte y volvemos.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea la derecha.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9 de la mañana con 5 minutos, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es martes 30 de septiembre del 2025. Y esta suena bonito, la verdad no la conocía. Suena bonito, a ver, súbele a mi memoria.
Esta mañana siento que todo se escapa de mis manos.
Me gusta, me gusta mucho esto que se llama ¿Y qué? De Inspector. Debo confesar que no la conocía. Y bueno, pues gracias a mi querido Diego Martínez, productor de este programa. Siempre voy aprendiendo también de música. No es que sea música nueva, porque esta no es precisamente una canción nueva, pero nueva para mí. Así que bueno, pues esto que se llama ¿Y qué? De Inspector. Ya saben que toda la música que ponemos en este programa la encuentran en Así las Rolas W. Por cierto, nos llamó Pablo Ángeles. Dice, pongan la canción de las ballenas de Roberto Carlos. Es una buena idea. Al ratito, para cerrar el programa, la vamos a poner después de que pues hoy presentamos aquí en exclusiva esta demanda que, bueno, pues a mí me tiene muy emocionado, lo tengo que decir así, este juicio de amparo indirecto. Las ballenas promueven esta demanda de amparo indirecto, el que ya estábamos hablando hace un ratito. Realmente muy impresionante, ahorita se los vamos a volver a comentar, pero bueno, pues por eso vamos a poner seguramente la de las ballenas para cerrar. Y pues gracias, aquí varias llamadas telefónicas. Hilda López dice, felicidades por la entrevista a Nora Cabrera. Sí, Nora Cabrera de Nuestro Futuro. Sé que está, por cierto, con nosotros todos los jueves, tiene la sección de la Neta del Planeta, y a las 9:30 de la mañana, pero bueno, pues hoy la metimos de manera extraordinaria por este juicio que se está presentando el día de hoy. Así que muchísimas gracias. Y miren, me acaba de llegar por acá un mensaje a través de WhatsApp de Jonathan T. Y dice, hola, ojalá le dieran la mitad de cobertura y entrevistas a las madres buscadoras de nuestro país de lo que le dan a las personas que van a Gaza. Y ahí sí, mi estimado Jonathan, híjole, ahí sí me voy a detener y te lo voy a decir directo a ti y a todas las personas que se quejan de cosas similares. ¿Por qué hablan de Gaza y no hablan de lo que pasa en nuestro país? Creo que en este programa, como en pocos, hemos hablado y seguiremos hablando con las madres buscadoras, con los padres buscadores, porque no solamente las madres buscan, también los padres buscan, con hermanas buscadoras, con hermanos buscadores. Aquí, en estos micrófonos, hemos tenido una y otra vez colectivos, exigencias, demandas. Hemos tenido aquí en vivo los llantos de las personas que están desesperadas buscando a sus seres que están desaparecidos. Una y otra vez. Los colectivos de Jalisco, de Veracruz, de Coahuila, de Chihuahua, del Estado de México, de la Ciudad de México, hemos denunciado la falta de estrategia para la búsqueda de personas desaparecidas una y otra vez. Y lo seguiré haciendo, porque para mí es prioritario. Pero en el mundo suceden muchas cosas de manera simultánea. Y el hecho de que hablemos de un tema no significa que los otros temas no importan. Creo que los seres humanos somos seres complejos, que tenemos la capacidad de que nos duelan varias situaciones a la vez, que nos indignen varias situaciones a la vez y que podamos denunciar varias situaciones a la vez. Y sí, lo que pasa en México, en mi país, es prioritario. Pero lo que le pasa al mundo también me ocupa. Lo que le pasa a las ballenas también me ocupa. Lo que le pasa a una ocesna también me ocupa. Lo que le pasa a la democracia de este país también me ocupa. Y me puede doler todo al mismo tiempo. Pero ahora sí que por el trabajo que hacen mis compañeros reporteros, mis compañeras reporteras, por el trabajo que se hace en este programa, no vamos a permitir que digan, ojalá hablaran de las personas buscadoras. Ahí están todos los archivos. Y vamos a seguir hablando una y otra vez de y con las personas que buscan a sus seres queridos, porque es el gran drama de este país. Pero sí, hoy también están pasando cosas en Gaza, están pasando cosas en Ucrania, y aquí seguimos hablando también de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania, y no hemos podido hablar, y en eso es absolutamente cierto, de lo que pasa en Nigeria, por ejemplo, y de lo que está pasando en otras partes del mundo. Pero nos pueden y nos deben doler muchas cosas a la vez. No solo una, no solo una. Gracias por el comentario, pero ahora sí, creo que hay que revisar dónde estamos parados. Así que bueno, gracias en verdad a toda la gente que nos ha estado escribiendo, llamando. Estamos en absolutamente todas las redes sociales. Por acá en Twitter también los veía yo muy activos desde hace un ratotote. Dice la señora Punk Rock. Dice, eres una chingona, Marquín. Somos ciudadanos del mundo. Cualquier injusticia importa. Sí, cualquier injusticia importa. Así las cosas. Chilinsky dice, rolón, maestra. Dice, Gabrielita, dale una oportunidad a Inspector en tu playlist. Sí, se lo voy a dar. Lo que pasa es que no lo conocía. Lo debo reconocer abiertamente. No la conocía. Y me encanta, por supuesto. Y dice, Polimnia Romana, me diste en el corazón del ska. Exactamente. Así las cosas. Dice la señora del Bikini Azul. Con la calidad de jueces que ahora hay, van a querer que las ballenas se presenten a declarar. Sí, en una de esas, pero bueno, en fin, así las cosas esta mañanita. Uf, sí, dice Memphis Termi, también lo que pasa en Chiapas. Vamos a ver si mañana podemos irnos allá con el Fraiva. Están pasando cosas otra vez bien complicadas en Chiapas, que hemos ido una y otra vez y nos vamos a ir otra vez a Chiapas y nos vamos a ir a donde nos tengamos que ir, que de eso se trata también. Bueno, nos queda todavía mucho, muchísimo por delante. Ya lo saben en dónde nos pueden encontrar, arroba así las cosas, W, arroba W Radio México. Déjenme saludar rápidamente acá en el Facebook, que luego dicen, se te olvidas de nosotros. Al doctor Pepe Lozano, un abrazo hasta Tapachula. Carlos Carlitos Pérez también, un abrazo hasta Chilpancingo, Guerrero. Ayer nos fuimos a Guerrero, precisamente. También por aquí, Rayito Neve, dice, los del 30 de septiembre somos muchos. Mi cumple siempre, desde que lo recuerdo, es una fecha interesantísima. Besos, abrazos y arrumacos desde Puebla. Un abrazo también allá a Puebla, a donde también nos hemos ido de estos con estos micrófonos. Uf, a esta hora ya nomás una agüita mineral, que el café ya fue. Y esto que suena muy bonito, bailable, con esto arrancamos. ¡Súbele!
sumarnos al canto de las ballenas a través de esta acción legal inédita, histórica, en un contexto en donde es el momento de hacer cosas diferentes, porque tenemos las herramientas jurídicas, narrativas para hacerlo. Y ahí estamos, representando a estas ballenas y diciéndoles a todos, vengan a ser guardianes, guardianas de estas ballenas que ellas están exigiendo justicia para su hábitat, para el acuario del mundo.
Las torres de control en todo el mundo están diseñadas para que siempre tengan una red alterna de comunicaciones. Nunca van a quedar incomunicadas por completo. Y eso fue lo que pasó esta vez. Realmente nunca quedó incomunicada. Sí se vio afectada su red principal. Nunca habíamos tenido tampoco este problema. Así como nunca habíamos tenido este volumen de agua. Esto es algo nuevo, es algo atípico. Igual este problema de que cayera un rayo, porque sí se encuentra con sistemas de pararrayos, están pasando muchas cosas nuevas, ¿no? Realmente la torre nunca quedó incomunicada, así como tal, ¿no? Tenemos la red alterna que se empleó para los aterrizajes.
Llevar a cabo una revisión muy minuciosa de lo que nos está diciendo la propia comunidad, lo que nos están diciendo los estudiantes del CCH, lo que nos están diciendo los padres de familia, para lo cual se han llevado varias mesas de diálogo. Todavía ayer por la noche se hizo un recorrido con brigadas de estudiantes y algunos padres de familia por el propio CCH para ver dónde hay espacios que carecen de las instalaciones necesarias en materia de seguridad, luminarias, cámaras, cosas que hay que implementar. Todo esto, ellos además lo han manifestado en pliegos petitorios muy específicos, que la universidad, desde que los revisó, los recibió y los revisó, ha estado totalmente de acuerdo, porque todas son acciones un poco de la naturaleza que tú mencionabas, que se van a implementar a partir de los días siguientes.
A mí me parece que esta iniciativa pretende asemejar al interés legítimo con el interés jurídico. O sea, lo acerca más a ese lugar y entonces sí constriñe el acceso, ¿no? La evolución jurisprudencial ha sido clara en el sentido de que no tiene que ser un beneficio que sea imposible apreciar. O sea, lo que te dice, y digamos tenemos no solo la jurisprudencia que cita la iniciativa, sino varias que suceden después, te dice, tiene que ser actual, pero más bien tiene que ser real.
Gemma dice que no hay fuego amigo. ¿Usted revelaría ya entonces de quién?
Yo no hablé de fuego amigo y yo coincido con la presidenta. No es desde luego fuego amigo. Que yo sí sepa quién es y de parte de quién, pues sí lo sé y lo dije. Y en su momento yo lo daré a conocer. En su momento cuando yo considere políticamente oportuno.
Que Adán Augusto López no es un lastre para el movimiento de ustedes.
Usted me vuelve a preguntar, yo le vuelvo a contestar. No es un lastre para nosotros.
¿Lo van a defender hasta donde tope?
No, nosotros no somos defensores jurídicos.
Sí, las cosas.
15 minutos, los sonidos de la noticia con los que estamos arrancando y que tienen que ver con mucho de lo que ha pasado el día de hoy. Ha sido un día, una mañanita muy movidita. Escucharon ustedes la voz de Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC, esta mañana aquí en Así las Cosas, en donde se dio a conocer la demanda de las ballenas. Las ballenas demandan justicia. Nuestro Futuro AC, al lado de Expresión Colectiva por la Naturaleza, ECO, BC Cicletos, Conexiones Climáticas y Cerca anunciaron la presentación de una demanda histórica que busca el reconocimiento de las ballenas como sujetos de derechos. A través de todas nuestras redes sociales compartimos ya el video y sobre todo también el sitio al que ustedes pueden entrar y convertirse en guardianes del Golfo, en guardianes de las ballenas, en guardianes de la naturaleza. Es cosa de firmar una carta, enviarla, y la verdad es que esto ayuda muchísimo a que la gente en verdad se involucre con estos temas. Después, esta mañanita hablamos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hablé con dos personas, con el almirante Juan José Padilla Olmos, director general del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, y también, pues, la voz que escuchaban ustedes, con el ingeniero Héctor Fabián Cortés, director de operación del aeropuerto. Hablamos de varias cosas, de las lluvias, de la condición de las pistas, de la torre de control, de los rayos, del mundial, en fin, de todo y de las condiciones
condiciones, sobre todo en las que está el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que realmente, pues ya lo sabemos, está en condiciones muy, muy, muy lamentables. Después la voz del maestro Hugo Concha, abogado general de la UNAM, también esta mañana aquí conmigo en Así las Cosas, pues porque lo que me decía es la cantidad de facultades y de escuelas que están en paro activo o que de plano suspendieron actividades, pues a raíz, sí, de lo que sucedió en el CCH Sur, en donde, pues como ustedes lo saben, aquí hemos dado cuenta de ello, un estudiante entró y asesinó a otro y luego se tiró de un segundo piso, se fracturó las piernas y bueno, pues la violencia que ha habido, las amenazas, la Facultad de Química de manera particular, pero en muchas otras más, y que esto tiene pues suspendidas las actividades en varias facultades y escuelas, y en otras pues tienen este paro activo en donde pues no está yendo la gente a las instalaciones. ¿Qué va a hacer la UNAM? Y bueno, nos decían protocolos de seguridad. Sí, protocolos de seguridad, pero esto tiene que ir más allá de protocolos de seguridad. Esto tiene que ir con un acompañamiento diferente a la gente, a los jóvenes, tratar de entender lo que está pasando con los jóvenes. Hoy lo estuvimos platicando aquí con Hugo Concha. Y después sonidos que tienen que ver con cosas que han estado sucediendo. Desde ayer comenzaron las audiencias públicas en el Senado de la República para revisar la propuesta de reforma a la ley de amparo. Ahí escuchábamos a Luisa Conés, abogada. Hoy ya no nos dio tiempo de hablar con Santiago Aguirre, lo vamos a retomar mañana, él participó ayer, hoy también hay varias personas que han estado cerca de este programa, como Melissa Ayala, que estarán participando en estas audiencias públicas, y vamos a revisar sobre todo si se va o no a modificar esta propuesta de reforma a la ley de amparo. El día de ayer por lo menos escuchábamos a voces cercanas a Arturo Saldívar decir hay que modificar la redacción de algunos de estos párrafos, y bueno, pues por supuesto estaremos también atento a ello. Y luego pues todo lo que sigue sucediendo en torno a Adán Augusto López, el senador, el coordinador de los senadores de Morena, habló el día de ayer, dio otra conferencia de prensa, dijo que él sí paga impuestos, que él es muy cumplido, que él no cometió ningún delito, bla, 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 un montón de cosas que ha dicho el senador Adán Augusto López. Lo cierto es que pues diario siguen saliendo cosas que tienen que ver con quién fuera su secretario de seguridad, con él mismo, con sus ingresos, en fin, con tantas cosas. Y bueno, Ricardo Monreal, ya lo escuchaban, coordinador de los diputados de Morena, dice que no es un lastre Adán Augusto para Morena, pero lo cierto es que pues ahí sigue y ahí sigue en la agenda. Y también, bueno, Good Vibrations de The Beach Boys son parte del cartel del festival Remind, que hoy empieza su preventa y que se va a llevar a cabo el próximo mes de noviembre. Información internacional, ya les decíamos lo que está pasando allá en Gaza y en Israel, y bueno, pues veremos qué sucede en las próximas horas. Por supuesto, le estaremos dando también seguimiento a este tema. Y en otros asuntos, además de en el legislativo, esta reforma a la ley de amparo, pues hay todavía varios asuntos adicionales en temas de seguridad. El día de hoy se destaca, sobre todo lo destaca el diario Reforma en primera plana, decomisan al cártel Jalisco Nueva Generación 29,000 millones de pesos en Estados Unidos. Reportan que la DEA arrestó además a 670 personas ligadas con el cártel, incautan drogas, 244 armas y rifles y también 18 millones de dólares en efectivo. La DEA reportó ayer los decomisos realizados la última semana en ciudades en Estados Unidos que incluían fentanilo, metanfetaminas, cocaína, heroína y más de 1,000,000 de pastillas falsificadas. ¿Qué cosa, no? La dimensión, esto allá en Estados Unidos, vaya, vaya cosa esto que se está dando a conocer también. Así que bueno, así las cosas esta mañanita. Ya saben, todo lo que hemos tenido el día de hoy lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Y ayer me preguntaban, oye Gaby, ¿no has hablado de lo que está sucediendo allá en Nuevo León? Estas imágenes dolorosísimas de la osa Mina, esta osa que estaba allá en un zoológico, si mal no recuerdo, en Nuevo León, y que, bueno, pues ha sido trasladada. Saludo en la línea a Mariana Boy Tamborrel, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación y por este espacio.
No, gracias. Gracias a ti, Mariana. Pues a ver, cuéntanos el caso de esta osa. Por lo menos lo que pudimos ver en las imágenes, que son dolorosísimas, pues esta osa estaba en unas condiciones de salud muy deplorables, ¿no, Mariana?
Sí, la verdad es que ha sido un caso muy lamentable y muy indignante para toda la ciudadanía y para nosotros como institución también. El viernes que empezó a circular este video en redes sociales sobre la osa mina en el zoológico La Pastora, en ese momento la Profepa, el personal de la Profepa se trasladó al zoológico de La Pastora para ver cómo estaba el estado de salud de la osa mina y para revisar todo su expediente clínico, todo su expediente médico. La situación de salud de Mina es muy delicada, muy, muy delicada. Y bueno, a partir de ese momento nos dimos a la tarea de convocar a veterinarios especialistas en el tema con mucha experiencia en fauna silvestre en estado crítico. Y fue así que hicimos contacto con la Fundación Invictus. Uh-huh. Y el sábado logramos, a pesar del grave estado de salud y de los riesgos que implicaba trasladar a Mina desde Monterrey hasta el estado de Hidalgo, que es donde tiene sus instalaciones, su hospital, esta Fundación Invictus, pues se hizo el traslado de Mina en la madrugada, se retrasó el vuelo por pues condiciones climáticas. Claro. Y pues se llegó a las 4 de la mañana a Hidalgo y afortunadamente llegó pues muy bien dentro de la gravedad de su estado de salud. Y bueno, pues estos días ha estado adaptándose a su nuevo espacio, se le está dando pues alimentación para recuperar su peso corporal, para que pueda fortalecer su sistema inmunológico. Sin embargo, su condición todavía está muy comprometida y pues todavía es incierto lo que pueda suceder en el futuro.
Oye, Mariana, pero a ver, hay algo que no deja de sorprender, porque de verdad las imágenes son tan dolorosas. O sea, nada más de imaginar lo que está sufriendo esta osa desde hace cuánto tiempo, lo que está sufriendo Mina. Pero, ¿cómo puede llegar a suceder una cosa así? Es decir, ¿en qué condiciones estaba? ¿Por qué la dejaron ahí en ese zoológico así? ¿Quién supervisa que los animales estén en buenas condiciones? ¿Qué pasa ahí, Mariana?
Esto justamente, ¿qué es lo que pasó y por qué pasó tanto tiempo en estas condiciones? Es parte del trabajo de la Profepa, es justamente lo que estamos investigando. Tenemos que revisar si efectivamente se tomaron todas las medidas para atender la salud de Mina. No podemos hacer ninguna aseveración en este momento. Por supuesto, las imágenes hablan por sí solas, uh-huh. Pero nosotros como Procuraduría tenemos que ser muy cuidadosos en la revisión documental y acreditar pues documentalmente que efectivamente no se le dio la atención necesaria. Hoy por hoy, de acuerdo a lo que hemos visto en 2 días prácticamente de cómo ha cambiado un poco la actitud y el estado de ánimo de Mina, pues vemos que efectivamente pues no estaba recibiendo atención. Sin embargo, es parte de la investigación que estamos haciendo. Ahora, ¿quién supervisa que los animales estén en condiciones de bienestar animal en los zoológicos? Es la Profepa. Pero creo que es muy importante hacer esta precisión, Gaby.
Sí.
Tenemos nosotros 500 inspectores en todo el país y al igual que en todos los países del mundo, no hay ninguna autoridad que tenga vigilado 24 horas al día, los 365 días del año, todos los bosques, todos los zoológicos, todas las industrias. No sucede en ninguna parte del mundo. Por eso la denuncia ciudadana para nosotros es muy importante y justamente a partir de estos últimos meses y bueno, históricamente la Profepa pues trata de hacer este vínculo y este trabajo más articulado con la ciudadanía. Nuestros ojos finalmente también son los ciudadanos, por eso actuamos a partir de denuncias que se nos presentan. Por supuesto también actuamos de oficio, pero la denuncia para nosotros es muy importante.
Sí, y esto entiendo que sucedió en el caso de Mina, ¿verdad? Es decir, ¿vino una denuncia ciudadana o qué fue lo que pasó?
Sí, empezó a circular en redes sociales el video.
Ah, o sea,
A partir de ese momento nosotros actuamos de oficio, no necesitamos forzosamente la denuncia.
Oye, ¿qué puede hacer la gente que nos está escuchando ahorita? Porque, pues sí, esto fue en redes sociales y ahora sí que lo pudieron cachar, pero pues imagino que pasarán otras cosas que no pueden ustedes estar así cachando. Es decir, ¿de qué manera podemos tener una actitud como mucho más directa para poder denunciar lo que está pasando en estos momentos?
Por supuesto, pueden hacer la denuncia a través de nuestra página de internet, Y también en cualquiera de nuestras oficinas, tenemos oficinas de Profepa en todos los estados de la República. Uh-huh. Entonces pueden apersonarse también directamente en las oficinas, presentarla ahí, presentarla por teléfono también, o directamente presentarla aquí en oficinas centrales por teléfono o vía o presencialmente. Ahora, también tomamos, evidentemente, estos reportes que suceden en redes sociales. Por supuesto que también lo atendemos. Yo personalmente y de forma directa recibo algunos reportes en mis cuentas de redes sociales y también esos casos los atendemos.
Ya, a ver, estoy platicando con Mariana Boy, ella es titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Mariana, en el caso de este zoológico allá en Nuevo León, de este zoológico La Pastora, no sé muy bien cómo funcionan, te pregunto desde mi ignorancia, ¿es privado, es público? ¿Qué es este zoológico?
Es un zoológico público, uh-huh. Es administrado por, gestionado por el gobierno del estado de Nuevo León, tiene alrededor de 600 animales este zoológico, y por supuesto que nuestra primera urgencia era poder garantizar que Mina estuviera en un lugar donde fuera a recibir la atención adecuada de acuerdo a su estado de salud. Entonces, todos nuestros esfuerzos en este primer momento fue lograr trasladar a Mina y que estuviera en buenas manos. Ya está en buenas manos, y por supuesto que ahora el paso que sigue es continuar con esta investigación y obviamente deslindar responsabilidades por este caso de Mina, y por supuesto que vamos a hacer una inspección para verificar el estado de todos los 600 animales que están en este zoológico y obviamente tomar las medidas correspondientes en caso de que encontremos irregularidades y maltrato animal en cualquiera de los otros ejemplares.
Pero ¿no se tendría que estar haciendo esta revisión de manera periódica? Es decir, que por ejemplo, ¿se hubieran ustedes enterado de lo que le pasaba a Mina antes de que llegara a redes sociales?
Sí, pero bueno, es un poco lo que comentaba al inicio.
Sí, no entiendo muy bien que, bueno, hay muchísimos, pero no sé si haya, y sobre todo pensando que este es un zoológico además público. Es decir, ¿no tendría alguien, no sé si la Profepa o las autoridades estatales, pero alguien que estar revisando en qué condiciones están los animales de manera periódica?
Por supuesto, o sea, los zoológicos y todas las unidades de manejo ambiental, que así es como están clasificados los zoológicos, y cualquier otro organismo que se dedique al manejo de ejemplares de vida silvestre, requiere una autorización de la Semarnat. Y esa autorización de la Semarnat, en principio, para obtener esa autorización, tienen que acreditar y probar que tienen la capacidad y la experiencia suficiente para manejar ejemplares de vida silvestre. Entonces, en principio, la obligación es de quien tiene los animales. Y por supuesto, en este caso, cuando se trata de un zoológico público, pues por supuesto que está la autoridad estatal, y cuando se trata de zoológicos municipales, también está la autoridad municipal para revisar y para garantizar que los animales estén en condiciones de bienestar.
Bueno, es que sí, llama mucho la atención esto, ¿no? Es decir, que una osa llegue a estar en esas condiciones, decían por ahí desde el estado de Nuevo León, que lo que pasa es que cuando llegó la osa ya tenía algunos problemas de salud, pero de todos modos, tenerla en esas condiciones, esto no pasó de un día para el otro, Mariana.
Absolutamente no. O sea, definitivamente comentábamos con Invictus que probablemente en estos días era su primer día sin dolor en por lo menos 2 años. Y lamentablemente, Gaby, tenemos, realmente es uno de los casos que más nos denuncian aquí ante la Profepa. Tenemos muchísimos casos de denuncias de maltrato animal. Por supuesto, hay temas de tráfico ilegal de especies, pero particularmente el tema de los zoológicos, que es mucho más perceptible para el ciudadano, son casos que nos denuncian muchísimo, y son casos que por estar en peligro la vida de un animal o en riesgo, son casos que buscamos atender de forma inmediata.
¿La Profepa tiene suficiente gente, Mariana? Yo sé que siempre se requeriría más gente, pero digamos, ¿tiene la suficiente gente para poder atender todo lo que tiene que hacer?
Dadas las complejidad de las problemáticas ambientales que tenemos en el país, Gaby, definitivamente no. O sea, tenemos 500 inspectores para todo el país, para todo el territorio nacional. Atendemos temas de playas, por ejemplo, invasión de playas, ocupación de la zona federal marítimo terrestre, desarrollos inmobiliarios en zonas costeras que se construyen de manera ilegal, todo el tema de tala ilegal en el país. Tenemos 122 zonas críticas forestales en el país con problemáticas asociadas muy complejas. No es nada más la tala, viene aparejado con problemas de seguridad, tráfico ilegal de especies, caza furtiva. Todos esos temas los atendemos nosotros. Por supuesto, todo el sector industrial también, todos los parques industriales, toda la industria que emite contaminantes a la atmósfera, que genera residuos peligrosos. Todos estos temas los atendemos con 500 inspectores. Y además, pues por supuesto, todos estos temas de los zoológicos, de maltrato animal, y no nada más en zoológicos, sino en estas unidades de manejo ambiental que se dedican, pues en muchas ocasiones, a reproducir especies para poderlas comercializar a través de permisos que les otorga la Semarnat. Sin embargo, también nos toca a nosotros revisar esto. Entonces, sí tenemos un universo enorme, y por eso la denuncia ciudadana, por eso es tan importante, porque nos permite identificar los casos más importantes, más urgentes, que tenemos que enfocar nuestros esfuerzos y dirigir nuestras inspecciones hacia estos casos prioritarios.
Bueno, pues, en fin, yo espero que esto no, o sea, lo de esta pobre osa, es que de verdad, nada más de verla duele, le duele a uno el cuerpo. Pues que ojalá ella, bueno, pueda mejorar. Sabemos que las condiciones de su salud son muy precarias, pero que esto tenga consecuencias. Yo no sé a quién le tocaría, Mariana, si ustedes esto luego lo pasan a otras instancias, pero no puede ser que tengan un animal así y que no pase nada, ¿no?
Absolutamente, Gaby. Para nosotros como institución y en términos personales es un tema absolutamente indignante y por supuesto que tiene que haber consecuencias para los responsables. Somos nosotros quienes sancionamos en materia administrativa, pero también por supuesto que está la vía penal. Yeah. Esto, el maltrato animal y la afectación a la vida silvestre, es un delito que está tipificado en el Código Penal Federal.
Bueno, pues vamos a darle seguimiento y, por supuesto, Mariana, te agradezco estos minutos y pues esperemos a ver qué pasa con Mina. Gracias, Mariana.
Al contrario, gracias, Gaby. Un abrazo.
Abrazo. Es Mariana Boy Tamborrel. Ella es titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Uf, qué dolor, ¿no? O sea, por un lado estamos hablando de las ballenas que demandan y luego estamos viendo estos pobres animales en las condiciones que están. Uf, cuánta cosa, Paul Garduño, puro rollo burocrático, dice. Los veterinarios son los responsables de los animales en los zoológicos. Sí, no, es obvio que alguien tenía que haber visto que esta pobre osa estaba en estas condiciones. La verdad, alguien lo tenía que haber visto. A mi querido Yandu, ya te mando un abrazotote. Y me escribe por acá Vicente, dice, para ayudar con las buenas noticias que vaya, nos hacen falta la presa de Valle de Bravo. Dice, presa Miguel Alemán y clave del sistema Cutzamala, se encuentra arriba del 90% de su capacidad gracias a las lluvias constantes en Valle de Bravo. Sí, la verdad es que es lo que ha dejado la lluvia, eso tienes toda la razón. En general, el sistema Cutzamala estaba por ahí de, ¿qué decía yo el otro día? Casi 90, ¿no? 87% por una cosa así. Así que bueno, pues me da muchísimo gusto también. Dice, también aumentó el turismo en cierta parte, aunque después del famoso operativo Liberación nada ha cambiado, los costos siguen controlados por el crimen organizado en carnes, materiales de construcción y todo en general, solo cambiaron a los cobradores. Pues sí, justo lo que nos decían que estaba pasando también en Guerrero. Ayer se acuerdan que nos fuimos precisamente allá a Chilpancingo después de todo lo que sucedió por allá. Gracias, gracias Vicente por este comentario. Y bueno, por acá también Carmen Aguilar dice, la verdad ya no deberían existir los zoológicos. Deberíamos, como lo de las ballenas, cuidar su hábitat. Tienes toda la razón, Carmen. En fin, así las cosas esta mañanita. Uf, movidito, ¿no? Muy movidito. Pero bailando, bailando. Se aligera tantito, un poco, las cosas. Y con esta que me gustó mucho, vámonos al corte, súbanle.
Medios y redes con Mario Campos. Cosas.
Nueve de la mañana con 42 minutos. Perdón, se me había olvidado darle pucha al botón para que se abriera el micrófono. Así que bueno, pero así las cosas. Mi querido Mario Campos, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby. ¿Bien y tú?
Pues fíjate que les estaba comentando que me estoy muriendo de frío porque le bajaron la temperatura a la cabina de una manera. Entonces, digamos que pues con un poquito de frío, Mario Campos, pero feliz de escucharte, básicamente.
Pero por eso te calculan 35 años.
Sí, sobre todo, pero
es, bueno. ese es el efecto que yo llamo brócoli del Costco.
Exacto, se mantiene verde todo el tiempo porque está congelado.
Esas cabinas congeladas, ¿no?
Ay, así estoy en plan brócoli del Costco. Pero bueno, oye, querido Mario, traes un tema que me encanta, que es inteligencia artificial y vida cotidiana. A ver, ¿por dónde va tu reflexión?
Sí, mira, es que hoy justamente el Washington Post trae un reportaje de lo que algunos empiezan a advertir puede ser una burbuja en el tema de la inteligencia artificial, porque se está metiendo muchísimo dinero al tema de los centros de datos y el desarrollo de toda la infraestructura relacionada con la inteligencia artificial, pero todavía muchos no terminan de tener claro cuándo va a ser y cómo va a ser el estallido de esto para que no sea una burbuja como otras que ha vivido Silicon Valley. Incluso hay quien ya compara este momento con una figura que se ha usado, que dicen que cuando fue la fiebre del oro en San Francisco, los que se hicieron ricos no fueron los que encontraron oro, sino los que vendían las palas.
Claro.
Y que ahora lo que está pasando es que la inteligencia todavía como tal no genera riqueza, y que lo que está generando riqueza en realidad pues es este fenómeno de toda la infraestructura. Y la gran pregunta por eso es, ¿cómo se va a terminar de incorporar todo esto que se está desarrollando al uso cotidiano de la gente? Y hay varias estrategias que ya estamos viendo que me parecen interesantes. Una es incorporar la IA a productos que ya tenemos incorporados de manera cotidiana. Y entonces un ejemplo es los teléfonos, que ahora, por ejemplo, el teléfono de Google trae esta función en donde cuando tú le tomas una foto a un grupo y no falta el que sale volteando para otro lado o con los ojos cerrados, lo que hace el propio teléfono con inteligencia artificial es que combina las tres fotografías que hayas tomado, mezcla en las que se ven mejores y te crea una nueva imagen. Y entonces, pues en realidad tu uso termina siendo el mismo de siempre, de tomar una foto con tu teléfono, pero ahí está incorporado el tema de la tecnología. Pasa, por ejemplo, con el tema de Zoom, donde ahora cuando tú das una clase, termina la clase o tienes una junta, y al final, en automático, te mando un resumen con los puntos más importantes de la reunión. Y estos son ejemplos de cosas que tú no tienes que hacer nada para que ya estés empezando a usar inteligencia artificial en tu vida cotidiana. Luego, el otro fenómeno es cómo las aplicaciones propias de tecnología, como el ChatGPT, están desarrollando cosas como lo que yo llamo el efecto del alumno aplicado, que tú le dices al chat, oye, chat, ¿cómo quedaron las finales del BASE? Entonces te dice cómo quedaron y luego te dice, ¿quieres que te haga una tabla?
Sí, exacto.
¿Quieres que sí te cree un recordatorio para mañana el partido? O sea, es como el entusiasta que en realidad lo que quiere es que sigas usando la aplicación. Y entonces, no sé si lo has notado, a mí me pone un poco nervioso porque me dan ganas de decir, a ver, ya, tranquilo, no quiero que me hagas nada, ya nada más lo que te pedí ya, ¿no? Sí. Y luego, la tercera cosa que creo que es la más delicada, es que yo creo que no vamos a tardar en empezar a aplicar todo este conocimiento de las redes sociales que nos generaron la adicción, a que nos tiene pegado a la pantalla, pero ahora con el tema de la inteligencia artificial en forma de amigos virtuales, de parejas virtuales, de acompañantes que todo el tiempo vivan contigo. Entonces, por ejemplo, hay quien quiere que si tú llegas a un restaurante, le tomes una foto y te diga qué te recomienda comer, ¿no? Como si no tuvieras ya con el nutriólogo en la cabeza. Sí. Pero me parece interesante porque son diferentes estrategias que están tratando de convencernos de que incorporemos la IA de alguna u otra forma a nuestra vida cotidiana.
Sí, y mira, es que ahorita me reía mucho con lo que decías, porque sí, el otro estaba ahí yo con el chat GPT haciendo unas cosas, y sí, hubo un momento en el que ya, o sea, sí tenía ganas de decirle, ya, estate, pero el problema es que si le dices, ya, estate, luego te vuelve a contestar. Entonces, yo dije, bueno, ya no, que además, por cierto, y le mando un abrazo a nuestro querido amigo Poncho Muñoz, que por ahí me anda enseñando a usar la inteligencia artificial para imagen, video y demás asuntos. Ajá. Pero bueno, también me comentaba que en los mexicanos somos de los que más le decimos sí, hola, por favor, gracias, saludas a la inteligencia artificial, hola, buenos días, ¿cómo amaneciste?
Sí,
y entonces, bueno, pues nada más que tratemos de ser más directos, porque pues todo genera también ahí uso de recursos. Pero, a ver, es interesante esto que dices, Mario, porque sí, es cómo se va metiendo, digamos, en tu vida cotidiana. Estoy viendo, no he encontrado la nota, la estaba buscando ahorita, pero hoy tempranito me llegaba por ahí una nota de la cantidad de empleos que se cree que se van a perder o transformar. Sí. A partir del próximo año, pues por automatización de procesos vía la inteligencia artificial también. Es decir, hay cambios importantes también en la forma como nos organizamos social, laboralmente, económicamente y demás, pero creo que esto que señalas en cómo se puede ir incorporando a tu vida cotidiana y cómo vamos a estar ya viviendo con eso, pues prácticamente a partir de ahora, sí creo que hay que ponerle un ojo crítico, ¿no?
Sí, y hay dos miradas, la que dice que va a terminar siendo como la electricidad, o sea, que va a llegar un punto, así como hoy, usar internet o no usar internet, pues ya es algo que ni te planteas porque está incorporada cuando te subes y le pones al Waze tu destino y cuando haces una búsqueda en el teléfono, que llegará el punto donde la inteligencia artificial será parte de lo cotidiano y lo extraordinario será cuando no forma parte de tu vida. Pero hay todavía algunos escépticos y por eso... empezaba citando esta referencia del Washington Post de hoy, donde la figura incluso con la que ilustran el artículo, pues es este globo con una aguja cercana, donde hay quien dice, pues sí, parece que puede ser todo eso y más, pero todavía no termina de despegar, todavía no termina de demostrar para mucha gente cómo su vida puede ser mejor o más cómoda a partir de esta herramienta. Y creo que estamos en esos años de definiciones, digamos, donde vamos a ver de qué tamaño fue la revolución o de qué tamaño fue la burbuja. Yo me inclino más por la revolución, pero sí creo que están tratando de empujarla a veces un poquito a fuerza y vamos a ver si terminamos de incorporarla, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, pues qué buen tema también. Y saludos a tu inteligencia artificial. ¡Abrazote, Mario!
Oye, cuando venga la rebelión de las máquinas, van a perdonar a los mexicanos. Entonces dile, sí. Poncho, que no.
Sí, exacto. No, sí, exacto, porque la estamos tratando bien, mano. También es una estrategia de supervivencia, pero bueno. Abrazo. Pues sí. Gracias, Mario.
Gracias, Gaby, igualmente.
Mario Campos, ya saben, está todos los martes acá con nosotros en su sección de medios y mensajes. Vámonos al corte.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno. 9:54 a.m. Qué buenas conversaciones tuvimos el día de hoy, la verdad, en este programa. Y qué buenos temas también tuvimos el día de hoy. Espero que los hayan también disfrutado tanto como yo. Y bueno, pues hoy que estamos con las ballenas, hoy que estamos con tantos temas, pues ahora sí que todo, ya saben, lo encuentran en wradio.com.mx. Terminó la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Se habló de varios asuntos el día de hoy. Y bueno, pues por ahí también se refirió a lo que está pasando en la UNAM, de lo que hablábamos también aquí hoy, esta mañanita, y muchas, muchas otras cosas más. Nosotros nos vamos a ir, todo lo que tuvimos, que fue las ballenas, hablamos de zoológicos, hablamos de lo que está pasando en Gaza, hablamos también de las exportaciones en nuestro país, hablamos de que desgraciadamente cayeron los empleos también en nuestro país, hablamos del aeropuerto, hablamos de la UNAM, hablamos de muchísimas cosas esta mañanita y bueno, pues por supuesto ya lo saben, en todas nuestras plataformas digitales se encuentran lo que tenemos. Y hace ratito nos llamaba por teléfono y nos decían, ya que hablaron de las ballenas, pues pongan esta rolita para despedir, lo cual pues nos parece muy bien con Roberto Carlos. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y ya lo saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.